No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vamos a tener que llevarnos bien con los hermanos argentinos en los próximos meses, quizás exigirles un poco menos esto de la flexibilidad de los acuerdos del Mercosur, ajá, olvidarnos del 32/00 e ir al 14,00 metros de dragado. ¿Por qué esto? Bueno, porque Uruguay quiere dragar su puerto de Montevideo a 14 metros, le es importante, dice el ministro de Transporte y Obras Públicas, Heber, dijo el año pasado que es una obra fundamental para el país y para el transporte del país, pero ahora también está abrochado por contratos. El de UPM tiene dos lecturas y es discutible si UPM 2 en el contrato dice 14 metros, porque dice 13 y podría necesitar barcos, los barcos que se ha dragado a 14 uh-huh. metros, ¿no? Pero bueno, el que se dio a conocer ayer con Catunasi, que es un acuerdo largo, ¿eh? Hasta el 2081, concesión de la terminal Cuenca del
Más
Plata.
Más allá de la expectativa de vida de muchos de nosotros.
Pues, tremendo, hasta el 2081. Bueno, pero se exigía la transparencia de este contrato por parte de la oposición, ayer se dio a conocer en el Parlamento, y exige dragar el canal de acceso a 14 metros. Uh-huh. Para eso se necesita permiso de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Para eso se necesita permiso de bien. Argentina.
Bueno, lastremos, juntémonos y lastremos algo, ¿no? Podríamos empezar a tratar de cambiar el vínculo.
Ayer el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, lo decía de esta manera.
Ustedes saben que estamos trabajando en este momento para que el canal de acceso y el puerto logre los 13 metros de profundidad y estamos trabajando para próximamente presentar el proyecto ejecutivo para comunicar a la República Argentina la intención del Uruguay de poder ir a los 14 metros de profundidad en el puerto de Montevideo.
Bueno, después volveremos a explicar. José Benítez ha hecho varios informes al respecto, hicimos notas, entrevistas, y esto viene entreverado desde hace muchos años entre Uruguay y Argentina. Si Uruguay pidió 14, después no los pidió, si Argentina lo autorizó, no lo autorizó, si ahora vamos de vuelta desde cero a pedir los 14 metros, es importante porque hay un contrato, un supercontrato, por el que hay millones de dólares en juego, donde Uruguay se compromete a tener 14 metros, pero necesita pedirle permiso a la Argentina. Muy buenos días para todos, 18 grados en Montevideo, máxima para hoy de 26 grados, un día muy similar al de ayer y muy similar al de mañana, con mínimas entre 15 y 16 y máximas entre 25 y 26.
No toquen nada.
Se queja un oyente que arranqué con demasiada información para las 8 de la mañana. Puede ser. Tengo que arrancar más con la temperatura, algo más liviano. Dice, bueno, 14 metros, 13 metros. ¿Ves? Creo que lo entendemos todos. José lo entiende mejor que nosotros, pero al final lo entendemos. Necesitamos hacer pocito a 14 metros en la arena.
Tiene que ver con la dimensión, claro, y la capacidad de carga de los barcos a la entrada y la salida del puerto de Montevideo.
Claro, para que pase el barquito necesitas hacer pocito para que pasara a 14
metros. Me gusta tu forma de explicar dragado, hacer pocito. Lástima que no te ven la manito.
Y los argentinos te tienen que dar permiso para hacer pocito.
Si no, no va.
Sí, como las playas, aquella que hasta que Perón nos dio permiso para bañarnos.
Se necesitaba pasaporte para entrar al agua.
Bueno, pero ahora por acuerdo que es seguro el de Catunasi y hay dos bibliotecas, puede ser el de UPM también. Una semana donde hubo protagonismo desde el Poder Ejecutivo de Azucena Arbeleche. En dos conferencias de prensa, dos presentaciones, una con varios ministros más y otra sola en el Ministerio de Economía, bueno, con asesores.
Pero gente de su cartera.
Exacto, el Ministerio de Economía y Finanzas, para decir que hay plata del Estado, que ella dice es de ustedes, de los contribuyentes, para ayudar en esta situación.
Luego de haber compartido lo que es el monto total de gastos que tenemos asignados para hacer frente a la pandemia, que eran unos 540 millones de dólares, lo que conocemos con el nombre de Fondo Coronavirus, se fueron agregando distintas medidas tributarias, exoneraciones, subsidios, y en este momento el total del Fondo Coronavirus estimado para este año es de 900 millones de dólares.
Ayer Alberche desglosó un poco las cifras también en los sectores a los que se está ayudando. Hizo una larga comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy Vicky Gadea, en un ciclo de análisis de comunicación del gobierno que empezó con el ministro Salinas, continúa con la ministra de Economía.
Y no sabemos con quién sigue después.
No tenemos un orden. Así.
Sí, no creo que
Yo
no.
creo que teníamos un orden.
Bueno, tenemos un orden entonces.
No, pues puede ser que me perdí.
Sí,
bueno,
vamos...
Susana Arbeleche, una comunicación tradicional, ¿no?
Tradicional, unidireccional y sin redes sociales, ¿no? O sea, si la tuviéramos que resumir...
No hay como... arroba Susana.
No, no hay arroba Susana y tampoco... bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas sí tiene una cuenta de Twitter donde se comunica habitualmente, pero no solo en Twitter, sino que no está en ninguna red, ¿no? O sea, no hay ningún canal de comunicación por fuera de los tradicionales para comunicarse con ellos.
Y ayer estaba con el control remoto del PowerPoint típico del Ministerio de Economía, digamos. Varios lo usan en el Parlamento también, pero... Sí, pero el Ministerio de Economía vos vas a...
Se asocia con Astori, que fue el que introdujo el uso masivo del PowerPoint en Uruguay.
Sí, es parte...
O sea, la política uruguaya.
Placas, yo las miraba ayer en la conferencia de placas, algunas son ilustrativas, otras nos dicen mucho, tienen como una costumbre de que tener que pasar placas, ¿no?
Sí, es un estilo, y es también la temática, ¿no? O sea, pensemos que el Ministerio de Economía es uno de los más importantes para cualquier gobierno, para este quizás tiene una tensión mayor por la crisis que estamos viviendo, pero lo cierto es que también es como un estilo de quienes comunican en torno a economía y a datos más macro, que tienen quizás que ceñirse como un estilo que capaz que los deja en una formalidad mayor que la que puede tener, por ejemplo, el ministro Salinas en este momento, ¿no? Donde puede mostrarse más cercano a la ciudadanía, escuchando, recorriendo, o un ministro de Desarrollo Social. O sea, hay carteras que permiten mayor conexión ciudadana y otras que por su naturaleza es más difícil salir del corset de lo tradicional.
Sí, incluso el señor Arbeleche, más allá de estas conferencias de prensa, estas son excepcionales, la del COVID, porque es excepcional todo con el COVID, pero después lo de ayer, el Ministerio de Economía es bien tradicional del Ministerio de Economía, incluso ella no se presta mucho a la rueda de prensa improvisada.
No,
zafa de eso, va a notas, va a entrevistas, acepta entrevistas en medio, pero controlado, ¿no? No se presta a esa rueda de prensa que es más difícil, tener que tener una cintura para hacer rueda de prensa porque viene de todo ahí cuando...
Sí, es como que ella todo el tiempo maneja también los tiempos en los que quiere comunicar y cómo quiere comunicar y por eso, entre otras cosas, no se somete a las ruedas de prensa más tradicionales.
Semana intensa en la Torre Ejecutiva de Reuniones Políticas. El presidente estuvo con los intendentes del Frente Amplio, los intendentes electos del Frente Amplio, Canelones, Montevideo.
En ejercicio,
Salto,
¿no?
En ejercicio, sí, perdón. Electo quise decir de los cargos
electivos. Los cargos electivos. Ahí estaban el segundo, el tercer y el quinto cargo electivo más importante por cantidad de electores para definir ese cargo: Montevideo, Canelones y Salto, que es superado por Maldonado en cantidad de electores.
Bien, eso lo primero. Después, reunión con Sanguinetti, Manini Ríos, Mieres y Novik. Increíble. Pero bueno, más allá de eso, se reunió con la coalición por primera vez. Por primera vez se reunió físicamente, digamos, porque virtualmente, quizás en Zoom y demás, a eso no tenemos acceso. Y mano a mano se ha reunido muchas veces, pero él había optado por lo bidireccional. Habló con Talvi, o después con Sanguinetti, con Manini, con Mieres, ahora lo juntó a todos.
Sí, que era como un modo también de gestionar en general, ¿no? Que él hablaba todo el tiempo de estos contactos cara a cara con cada uno de los actores, también del gabinete, no solamente con los socios de la coalición. Y es la primera vez que decide reunirlos a todos, que viene de una demanda de varios socios de la coalición de generar un espacio de discusión o de una mesa política de la coalición multicolor. Sin embargo, parece que lo de ayer fue único, ¿no? O sea, se nombró como, bueno, nos reunimos para este asunto puntual y esto no es una mesa.
Ese es un punto, ¿no?
Sí.
La conferencia de ayer no surge a partir de ahora.
No.
Cada dos meses se junta esta mesa. Por lo menos no que sepamos.
No.
Pero dijo, les dio el gusto. Se reunieron una vez con todo lo
Sí, por un tema bastante particular que en realidad, si nos ponemos a pensar, es un tema que está partiendo también el debate público entre gobierno y oposición, ¿no? Que es esto de si las prestaciones deben tener una contraprestación o no, si esto es una contraprestación. Recordemos que esta reunión vino, era por lo de los jornales
solidarios.
Zafrales, solidarios. Bueno,
sí.
Que es la creación como de puestos de trabajo en torno a esta ayuda social que está haciendo el gobierno con los sectores más desfavorecidos, que se van a sortear algunos puestos de trabajo.
Sí, no, y creo... demandas de más ayuda de parte del Partido Colorado, de Cabildo Abierto y demás prestaciones.
Sí, si bien es una demanda de varios socios de la coalición, es cierto que también esta reunión es justo un parteaguas con lo que decían los intendentes con los que se reunió el presidente y gran parte de la oposición en torno a este tema, ¿no? En las últimas 48 horas, como todos los eventos no duran más de 48 horas, este tiene 48 horas, justamente la oposición está poniendo sobre la mesa la problemática de pedir una contraprestación, sí, frente a una ayuda social de emergencia.
Bien, sí, porque eso surgió también en la reunión de COSE, Orsi y Lima que tuvieron con en la calle Pau ayer, y lo poníamos en el tweet inicial con alguna cara de sorpresa, estaba Novik. Esto de Novik tiene larga data en materia de ir a la Torre Ejecutiva con una legitimidad dudosa, porque Tabaré Vázquez lo invitó a aquellas reuniones que había interpartidarias por el tema de seguridad, y ahí Novik había conseguido a algunos legisladores que, bueno, de alguna manera sí, lo seguían, pero no eran
última,
votos de él.
Y su última performance electoral había sido el candidato más votado de la oposición a la Intendencia de Montevideo.
Pero Intendencia, no tenía nada que ver con esas reuniones en Torre Ejecutiva.
No, pero tenía proyección nacional.
Pero eran legislativas esas reuniones, o sea, representación legislativa.
Entonces, para generar normativa para combatir la inseguridad.
Claro, le había conseguido cierta representación legislativa, legisladores que después fueron cayendo y se le fueron yendo, pero bueno, en ese momento lo tenía, y ahí se supone que iba en ascenso. Ahora es al revés, la calle tiene algo firmado de él, porque tiene firmado un acuerdo de compromiso por el país de coalición, pero a Novik le desapareció la política de alrededor. No le queda nada.
Edile tampoco.
No sé, pero si le quedan Edile, igual no es para esta reunión.
No, porque
tenían una reunión.
Pero no estaba tratando de pensar, porque legisladores no le quedan.
No fue a las municipales, José, no fue a las municipales, no le queda nada. Peña no le responde en el Parlamento, esto está claro, hiperclaro, o sea, por más que esté por el partido de la gente. Entonces, yo creo que la calle está atado por ese compromiso con el país a invitarlo, pero es como ridículo verlo ahí. Pero está, capaz que no tiene otra. El presidente, supongo, como tiene la firma.
Sí, bueno, quizás no quiso sumarse un conflicto en torno a este diálogo entre los socios de la coalición, ¿no? O sea, claro, llamar a Peña quizás iba a distraer la atención de por qué se estaba llamando a esta persona y no a el líder, digamos, del partido. Sí. Más allá de que esté en caída y que ya...
No, quizá irrita a Peña, ¿no? Que esté Novik y no Peña. De todas formas, no es un diputado que pueda mover el fiel de la balanza en la Cámara de Diputados.
Yo no creo que sea importante al final de cuentas. El punto es que lo que sí creo es que si uno analiza, queda ridículo. Ahí Novik no representa a nadie. Novik en este, ni siquiera de los 20.000 votos que tuvo, uno sabe si representa a alguno a esta altura, porque se ha retirado de la política. No está activo en la política.
Es verdad, pero si bien distrae la atención tenerlo ahí en la Torre Ejecutiva, en este rol, no tenerlo quizás podía distraer más.
Alguien iba a reclamar la presencia
de Novik. Para mí, una reunión, ¿qué hacemos con Novik? Y le tenés la firma ahí, Luis, tenés que invitarlo, al hombre tenés la firma.
Mandale, vení, viene.
Y si invitamos a Talvi en vez de a Novik, yo qué sé. Ese sí distrae la atención.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Acá alguien nos dice, Dayana, con mi pareja somos los dos agentes de viajes. Hace más de un año, más de un año estamos en el seguro de paro. Siguen repartiendo entre los empresarios, pero los empleados totalmente olvidados. Y leí el comunicado de los empleados de turismo, el sindicato de los empleados de turismo quejándose. Hay mucha gente que no está conforme con las medidas que se tomaron, los sectores que se cubrieron. Y además hay mucha gente de sectores que no fueron cerrados por ningún decreto, ninguna norma de presidencia, pero que claro, se han quedado sin trabajo.
Sí, sin demanda.
Sí, o con la mitad de la que tenían, o con una tercera parte, peluquerías, por ejemplo, locales del centro que no fueron cerrados, galerías del centro, roticerías de la Ciudad Vieja, además, pequeños bares que no tienen un subsidio porque no han sido cerrados, porque no son los sectores afectados por medidas directamente, pero son hiper, super afectados porque la gente no está yendo a trabajar por el teletrabajo, por ejemplo, del Estado, el teletrabajo de los privados, porque no hay movimiento en el centro de la Ciudad Vieja. Entonces ven cómo en realidad no los afectan con las medidas, pero al final tienen una enorme afectación por lo que sucede y no tienen un subsidio de una exoneración más allá de algunos puntos de PS o algunas cosas de las micro, pequeñas y medianas empresas que van para todos, ¿no? Pero no tienen un cuidado especial, un foco especial cuando son...
O sea, no son identificados, señalados y atendidos como sectores como especialmente afectados.
Los más súper afectados. Claro, cuando hablas de micro, pequeñas y medianas empresas, están todos adentro, está bien. Pero eso son medidas muy generales, no puntuales. Y bueno, acá Diana se quejaba del turismo, que en realidad están atendiendo, dicen ellos, más a los empresarios que a los empleados. Y los de agencias de viajes son los que más han sufrido, ¿no? Porque de última, algunos en verano, turismo, carnaval han podido laburar, pero las agencias de viajes creo que se han quedado en el horno desde el momento de marzo.
No, muy poca demanda.
Sí, hay para el interior y eso,
pero
es poquísima la demanda, eso está claro.
No toquen nada.
Ahora en los próximos minutos, José Benítez intenta explicar un poco lo de los 13 metros, los 14 metros, por qué necesitamos de la buena voluntad política de los hermanos argentinos para cumplir con algunos contratos, seguro el de Catunasi y quizás también el de UPM2. Ya el entuerto de los 13-14 metros lo tuvimos en las semanas anteriores, político, diplomático, es bastante entreverado saber cómo se llegó a este punto donde Uruguay pensaba que tenía autorizado 14 metros y finalmente tiene autorizado 13, según dice la República Argentina. Vamos a tener el día de hoy columna de Leo Barisoni. A propósito de Lady Di, no es por nada en especial de estos días, aunque hubo mucho movimiento de noticia en la realeza británica. Bueno, el duque de Edimburgo quiso hacer noticia, evidentemente, antes que su esposa, ¿no? El señor consorte quiso hacer noticia y se fue con 99 años. No vamos a sufrir por...
Bueno, el respeto, ¿verdad?
No, respeto, muerte, respeto, obviamente. La señora cumplió 95.
Sí, más joven ella, sí.
Él, después de la nota de Meghan Merkel, le mandó una carta a su padre, a Carlos, viene bien movida. Hoy viene algún tabloide británico, algunos fragmentos.
¿Estás
de
mirando
cartas
tabloides británicos todos
pero
los días?
Pero pasa que me llevan de otros medios, entonces lo voy a buscar al tabloide porque lo presenta mucho más lindo el tabloide británico, la carta de él arrepentido, diciendo, che, la Meghan se fue de Boca, ¿no? En Estados Unidos, en la nota, pero reconciliándose con Carlos, con su padre. Leo Barisoni iba a hablar de ella, de Lady Di y su desgraciado derrotero por la corona británica, ¿no? Que terminó de la peor manera, evidentemente, en un túnel perseguida por paparazzi, en la muerte en un siniestro de tránsito, pero con dos fotos de Lady que marcan cómo fue ese camino, en principio rupturista desde el comienzo, como una foto donde se le veía, transparentaba algo de las piernas, ¿verdad? No se veía nada, ¿no? Pero bueno, antes de que la conociera la realeza y el mundo británico, o que la presentaran, no que la conocieran, le ocasionó ya problemas mucho antes, o sea que entró con problemas y con rezongos a la Casa Real Británica. Ese fue todo su camino. Y después otra foto del beso en el casamiento en 1981, que parece ser el primer beso en la boca en un casamiento de la Casa Real Británica, con un permiso ahí. Le buscan leer los labios de la BBC a la reina, a ver si en un momento dijo sí, como que les dio permiso allí en ese momento. Esas dos fotos emblemáticas que marcan un poco cómo Lady Di sufrió desde el arranque y siempre fue mirada de una forma muy especial en la realeza británica, desde la mirada fotográfica, obviamente, y calificada de Leo Barisoni.
No toquen nada.
El gobierno publicó ayer el acuerdo que alcanzó con la empresa Catunasi para extender la concesión de la terminal de Cuenca del Plata hasta el año 2081. En el acuerdo, la Administración Nacional de Puertos se compromete a dragar el canal de acceso a 14 metros, pero para esto no tiene aún la autorización de la Comisión Administradora del Río de la Plata, que es la autorización, obviamente, de la República Argentina, que integra con Uruguay esta comisión.
El acuerdo prolonga una concesión que se le entregó a Catunasi en el 2001 y va hasta el 2031, y lo prolonga por 50 años más, o sea, hasta el 2081, para la única terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo. La empresa se compromete a desistir de la idea de un juicio contra el Estado que tenía, por unos 1.500 millones de dólares. Esto era por concesiones que la Administración Nacional de Puertos le había hecho a otra empresa, que es Montecom. Además, la empresa se compromete a una inversión que, según las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, rondará los 455 millones de dólares.
Quizás recuerden que el 1 de marzo en el Parlamento la calle habló de esta inversión, de esta forma que lograron que desistan de un juicio millonario contra el Estado. Sin embargo, en el documento presentado ayer en el Parlamento, lo de los 455 millones de dólares al menos no queda claro.
Lo que está establecido en el documento es las obras que tienen que hacer. No establece el monto o no da el monto ni en el acuerdo ni en el anexo D, que es en el anexo de inversiones.
Eso lo dicen las autoridades, que calculan que eso es 450 millones de dólares.
Exacto.
Bien, perfecto. El punto 7, clave.
El punto 7 en el acuerdo refiere específicamente a los dragados que la Administración Nacional de Puertos deberá realizar y donde se compromete a alcanzar hasta 14 metros en etapas una vez otorgadas las autorizaciones pertinentes.
Lo leo textual. La ANP, Administración de Puertos, será responsable de asegurar a su cargo el dragado en las áreas de acceso y maniobra de la terminal, permitiendo la operación de buques con una profundidad hasta 14 metros, equivalentes a 46 pies de profundidad. El mismo será llevado adelante por etapas una vez otorgadas las autorizaciones correspondientes.
Eso figura explícitamente en el punto 7 del acuerdo.
Se está comprometiendo Uruguay en este acuerdo.
Sí. Luego, en el anexo D, que es el anexo que hablábamos del contrato que refiere a las inversiones, inversiones comprometidas, se llama el anexo, la Administración Nacional de Puertos, se sostiene en ese punto, garantizará y mantendrá 14 metros de profundidad en el canal de acceso y en el área de maniobra de la terminal.
Bueno, eso está también textual allí en el anexo, expansión de la infraestructura de la terminal, explotando el área de concesión mediante las siguientes obras, y ahí se compromete también a realizar y mantener esas obras.
Sí, Luis Alberto Jader, el ministro de Transporte y Obras Públicas, y Juan Curbelo, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, fueron en el Parlamento ayer a la Comisión de Transporte del Senado a explicar este acuerdo, y a la salida Juan Curbelo dijo que mientras hacen los trámites para que Argentina los autorice, ya no está esto arriba de la mesa de le vamos a pedir que nos enmienden lo que habíamos negociado, que al final fueron 13 metros, sino arrancamos el trámite de nuevo. Dijo que el puerto de Montevideo se va a empezar a dragar a 13 metros mientras van elaborando el proyecto para los 14.
Lo que estamos haciendo en este momento es el proyecto ejecutivo. Ese proyecto va a ser presentado a la Cancillería. La Cancillería lo tiene que presentar a la delegación uruguaya en la CARP y es la delegación uruguaya la que formalmente comunica a la delegación argentina la intención del gobierno del Uruguay de ir con este proyecto ejecutivo a los 14 metros. Veremos cuál es la respuesta de la delegación argentina. Nosotros entendemos y creemos que no afecta la navegación del Río de la Plata. Entendemos que tampoco hay impactos ambientales y por lo tanto estamos esperanzados de que la delegación argentina en la CARP comunique que no tiene objeciones al proyecto este de los 14 metros.
Algunas cosas claras, más allá de que se entienda o no el entrevero anterior, que ya lo hemos tenido en notas, en informes de José, a ver si Uruguay de alguna manera le había pedido en el gobierno del Frente Amplio los 14 metros, si Argentina lo había autorizado, pero de palabra y no por escrito, si estaba escrito en la comisión, Uruguay lo discute. Por lo que queda claro ahora, y lo decías vos, José, lo que dijo el ministro de Transporte y lo que dice Juan Curbelo ahora, es arrancamos de cero. Vamos a pedirle a la comisión, o sea, Argentina, que nos autorice a 14 metros.
Seguimos todos los pasos. La Administración Nacional de Puertos está haciendo el proyecto, después va a pasar a Cancillería y después a la Comisión de Administradora del Río de la Plata.
Esto lo decide, obviamente, Cancillería y el Poder Ejecutivo deciden ir desde cero y pedirle de nuevo a Argentina 14 metros. Pero ahora, no solo es muy importante para Uruguay, sino que Uruguay además está comprometido por un enorme contrato que fue presentado ayer, a tener esos 14 metros. Si no, estaría teniendo que negociar con Catunasi, si no puede hacer 14 metros y renegociar el contrato.
Sí, claro, Uruguay se compromete a eso. Recordemos que en la negociación que llevó a la autorización por parte de la delegación argentina a los 13 metros, demoró 4 años Uruguay en conseguir esa habilitación. No sé, veremos.
No, es todo política. Claro, por todo supuesto. Política y diplomacia. O sea, Argentina lo va a autorizar si quiere, cuando quiere, en los tiempos que quiera. Uruguay lo necesita ya, ayer. Porque tiene un contrato firmado.
Un punto que a mí me parece interesante también comentar sobre esto es que el acuerdo que se firmó con Catunasi tiene fecha del 25 de febrero. Eso quiere decir que las autoridades de la Administración Nacional de Puerto sabían que Uruguay no tenía los permisos para dragar a 14 metros. antes de la carta del delegado en la Comisión Administradora del Río de la Plata de Argentina, que le envió la carta advirtiéndolos que la autorización era 13 el 25 de marzo. O sea que no fue Tetamanti quien le hizo al gobierno saber que solamente tenía autorización para 13 metros, sino que en el convenio, en el contrato que firman con Catunasi, ya se expresa, porque dice, él mismo será llevado adelante por etapas una vez otorgadas las autorizaciones correspondientes.
Claro, bien. O sea, que Uruguay un mes antes ya sabía que no tenía las autorizaciones correspondientes, o por lo menos que la tenía clara, las autorizaciones correspondientes. Habrá que ver esa parte del contrato, una vez otorgadas las autorizaciones, si no se las dan, ¿qué pasa con el contrato? Con Catunasi, si se renegocia en ese punto. Hay otro aspecto, tenemos la otra gran inversión, o la gran inversión que está en estos momentos corriendo, que es UPM2. Algunos especialistas entienden, leyendo el contrato con UPM2, que ahí también Uruguay se comprometió a los 14 metros.
Sí, la semana pasada lo conversábamos con la abogada y máster en logística y gestión portuaria, Silvia Echevarne, que nos decía que en el contrato que se firmó en el 2017 entre UPM y la República Oriental del Uruguay, estaba el compromiso de los 14 metros. En el contrato aparece las siguientes condiciones: que la Administración Nacional de Puertos debe realizar trabajo de dragado a su costo, 12,5 metros de calado a nivel 0 Wharton en la primera etapa y 13 metros de calado a nivel 0 a partir de los 5 años que comienzan las operaciones. Lo que nos explicaba Silvia Echevarne es que, como dice 12,5 metros de calado, lo que está hablando es la profundidad de lo que admite el barco. No la profundidad del río. O sea, sí. Por lo tanto, a eso necesita, hay que sumarle una tolerancia, claro, para que el barco no fonde.
Bueno, esa es la interpretación de ella. La escuchamos porque hay otras interpretaciones. Acá vamos a dos bibliotecas para leer un contrato y hay que ver lo que piensa UPM de ese contrato.
Cuando se da toda esta situación de Rossi, Nick Novoa, Michelini y demás, teníamos en ese momento solamente un contrato, que era el de UPM2, que el Estado uruguayo había comprometido en el canal de acceso una profundidad de 14 metros. De hecho, los barcos que UPM ha mandado a hacer o que pretende traer al puerto están diseñados para ingresar con ese calado y van a transportar 50.000 toneladas de celulosa. Van a sacar uno por semana. Eso significa una pérdida importantísima. Un metro de agua son 10.000 toneladas. O sea que cada 4 barcos vas a perder uno. En un año vas a perder 12 barcos de 50.000 toneladas de celulosa. La empresa, bajo ningún concepto, va a desistir o le va a decir al Estado uruguayo, bueno, está bien, los entiendo. O sea que, del punto de vista jurídico, el contrato que tenemos firmado, hay que cumplirlo. Y habla de 14 metros. Pero ahora tenemos dos más, el de Orinel, y próximamente se va a firmar el de TCP. No hay margen para inventar nada. Hay que conseguir los 14 metros.
Esto decía Silvia Echevarne, que terminaba con este acuerdo, hablando, ¿no?, de TCP, Catunasi, allí la terminal de contenedores, y que ahora vino, que ahora lo conocemos, el contrato. Lo de UPM, hay otras versiones desde el Frente Amplio, gente que estuvo en la firma del contrato del gobierno anterior, dice que no son 14 metros, que son 13, pero bueno, acá habría que ver la interpretación que hace UPM de ese contrato, ¿no?
Claro, la interpretación contraria a lo que dice Echevarne es que hay un error técnico en el contrato, manifiestan que hay un error, pero que al tener como referencia el 0 Wharton, está hablando de la profundidad y no del calado del barco. Pero bueno, lo que no hay dudas es que UPM, si tiene la posibilidad de exigir los 14 metros a través de la firma de este contrato, lo va a hacer.
Sí, porque Echevarne viene del área privada. Acá no es de ninguno de los partidos políticos. Dice, para mí UPM va a exigir los 14 metros. Ahora sabemos que cuando se cumplan los pasos necesarios, porque dice, por etapas, una vez otorgadas las autorizaciones correspondientes, Catunasi va a exigir también los 14 metros. Uruguay se juega en el terreno diplomático de la Cancillería y del Poder Ejecutivo también, no sé si algo más que Cancillería, pero se juega en el terreno de ida y vuelta, saber si Argentina le autoriza los 14 metros.
Y una cosita más, El comentario que hacía Echevarne incluía el contrato que la Administración Nacional de Puertos firmó con Obrinel. Este contrato no está publicado ni en la página.
¿Cuál es ese?
Obrinel es el de Terminal de Graneles de Montevideo, que le extiende, que es la empresa Christophenser, que fue la que donó.
Hicimos un informe al respecto porque donó en el financiamiento de los partidos políticos.
Exacto.
¿No? Y ahora tiene una extensión de contrato.
Es un caso parecido al de Catunasi porque ya tiene una concesión por 20 años, se le duplicó por 20 años más por una inversión que a su vez es 5 veces menor. Pero ese contrato no está colgado en la página de la Administración Nacional de Puertos, no sabemos cuáles son las condiciones, pero según lo que dice Chavarní, sí tiene está
14 metros también. Bien, otra vez el tema de los 14 metros.
No toquen nada.
Probablemente lo hayan dicho en algún momento, pero me lo perdí. ¿Por qué necesitamos autorización de la Comisión Administradora del Río de la Plata para dragar en nuestro puerto de Montevideo? Bueno, estos son contratos que tiene Uruguay, firmas y convenios, ¿no?
El Tratado del Río de la Plata.
El Tratado del Río de la Plata lo exige.
Y exige así y así.
Así como también exige que Uruguay dé el consentimiento para la construcción del Canal Magdalena.
O del emisario subacuático.
Uruguay
lo dio.
Exacto.
En ambos casos. Ahora le mandó dos comunicados que dice: te estamos mirando medioambientalmente para tratar de poner algo de presión porque le tiene que pedir por los 14 metros.
Sí, porque supuestamente lo de los 14 metros era una especie de contraprestación por aceptar lo del Canal Magdalena.
Así lo dijo Rossi y lo escuchamos.
Así lo dijo Rossi en una conferencia
de prensa.
Claro, en el 2018.
Pero parece que no.
Y
nosotros le dimos y ellos no nos dieron en ese momento
y
la
concesión. Difícil para Uruguay ahora a la hora de negociar es qué contraparte puede darle Uruguay a Argentina para facilitar.
Si ya entregaste el Canal Magdalena.
Acá un oyente pone la solución de ponernos todos la camiseta, al fin y al cabo, dejar abiertas las canillas, aumentar el nivel del río 1 metro como solución de dragado. Ya viene Vicky Adea para analizar comunicación de gobierno, en este caso a Susana Arbeleche, que ha tenido gran protagonismo esta semana con las medidas que presentó.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vicky Gadea y la comunicación del gobierno, la comunicación de los ministros del gobierno. Tuvimos columna sobre la forma particular de comunicar de Daniel Salinas. Ahora Azucena Arbeleche, algo más tradicional, ¿no?
Sí, bastante más tradicional. Antes de comenzar con el análisis propio de la comunicación de Azucena Arbeleche, yo solamente quería hacer algunas puntualizaciones, que es que la comunicación de gobierno tiene que ser sumamente clara y directa, y esto es muy importante. Y hay algo que no es menor, que es que las nuevas tecnologías trajeron con ellas, entre otras cosas, la desintermediación de los actores en todos los ámbitos, ¿no? Esto es que cada vez tenemos menos o quizás cambiamos de intermediarios, o sea, cambiamos los medios tradicionales por las plataformas tecnológicas, cambiamos la inmobiliaria de barrio por, no sé, Airbnb, y así con todos nuestros vínculos interpersonales. Entonces, esto obviamente condiciona la comunicación de gobierno y la comunicación política en general, donde también los ciudadanos esperan tener este tipo de trato más directo, o sea, sin intermediarios con los políticos. Y durante la pandemia parece que esto se terminó como de institucionalizar, ¿no? No solo en Uruguay, sino en otros países, donde vemos buenos ejemplos, y algunos también no tan buenos, de políticos que están constantemente comunicando en redes sociales, más que nada en Twitter, porque es la favorita de los políticos y de los medios de comunicación, algunas incluso medidas de gobierno, ¿no? O sea, hablábamos también en la columna anterior de Salinas cómo algunas cosas que tuvieron que ver con la agenda de vacunación y demás se comunicó por Twitter antes que por medios quizás más masivos donde toda la población se pudiera enterar. Entonces, dicho
Salinas,
esto...
Salinas, creo, como pocos en el gobierno, vos habías dicho, pueden ir a la columna anterior, tiene interacción.
Sí, muchísima
ida y vuelta, ¿no? Del gabinete creo que es el que más lejos, si no el único.
Sí, tiene muchísima interacción digital y esta última semana además lo reforzó con una interacción presencial visitando vacunatorios, ¿no? Sí. Pero digamos, su interacción inicial tenía que ver mucho más con lo digital.
Bien.
También creo que el año pasado hicimos una columna sobre la comunicación presidencial en el marco de la pandemia y cómo los presidentes levantaban desde cartitas de algunos ciudadanitos, digamos, digamos, sí, en redes sociales.
Y Alberto Fernández, por ejemplo, tiene mucho más interacción que lo que tiene la calle. La calle tiene, exacto, presencia en redes, pero no interactúa todo el tiempo como Fernández.
Totalmente, pero más allá de eso es, bueno, en este contexto, ¿cómo es la comunicación de Arbeleche en particular? Quizás es de las ministras más clásicas a la hora de comunicar, ¿no? Y acá estoy excluyendo algunos ministerios que quizás no los vamos a analizar, porque más que nada nos vamos a enfocar en los que tienen como más llegada pública o los más tradicionales, si se quiere. Tiene un estilo bastante unidireccional de comunicar, y esto es también un fenómeno bastante particular porque las redes de alguna manera permiten ese ida y vuelta con la ciudadanía, y ella tiene este estilo como mucho más clásico y aferrado a una comunicación tradicional en la que ella de manera unidireccional se sienta en un escritorio, pone una PPT y comunica cuáles son las medidas de gobierno, en este caso en torno a la pandemia.
Bien.
Entonces, es muy importante tener en cuenta, sí, esta forma de comunicar tradicional, que viene muy vinculado también con el tipo de mensajes que da Azucena, ¿no? Entonces, en la columna, en la previa, un poco hablábamos de qué eran los mitos de gobierno, cuáles son esos mensajes estructuradores que hacen que se puedan legitimar algunas políticas públicas y cómo comunicarlas. Y el mito de gobierno no es otra cosa que a veces un gran concepto que es nutrido de alguna política en concreto y que se va llenando de significado, ¿no? O sea, en el Frente Amplio podía ser en algún momento aquel concepto del país de primera, capaz que este gobierno de alguna manera era un gobierno para evolucionar, pero con la pandemia eso cambió bastante. Pero lo cierto es que la política pública y las medidas van nutriendo esos conceptos y van generando mayores consensos sociales, ¿no? Como, bueno, vamos en este sentido, es como una forma también de decirle a la ciudadanía, estamos yendo en este sentido y este es el horizonte que nos trazamos. Y en el caso de Azucena es sumamente importante el relato estructurador, porque ella no se ha salido del libreto de ese relato estructurador. ¿Por qué hablábamos de esto, no? Porque la pregunta es ¿por qué veníamos hablando de esto? Tiene que ver con eso, ¿no? Ella en cada una de sus apariciones, si bien no deja de dar cuenta de que nos encontramos en una situación de crisis sanitaria que tiene sus consecuencias en crisis económica también, nunca deja de lado cuál era el libreto inicial con el que ella asumió, que estaba muy enfocado al ahorro del gasto público, al ajuste de las cuentas fiscales y a qué hacer con o sea, como estabilizar la economía, ¿no?
Sí, se aferra a esto como una virtud, mientras la oposición lo critica como un defecto en un momento de pandemia, se sigue aferrada a esto como una virtud de una línea de gobierno y una línea de política económica.
De la cual no se despega ni en los momentos más críticos, ¿no? O sea, si pensamos como, bueno, que ¿cuáles son los más allá de las medidas? Ella todo el tiempo hace referencia a la necesidad de optimizar el gasto, quizás ahorrar en algunas áreas para poder tener este dinero disponible para invertir en otras. También es cierto que ella se ha mantenido muy lejos de la interacción pública en general, ¿no? O sea, hablábamos un poco en la previa de la columna que si bien da notas todo el tiempo, o sea, en los momentos que ella los pauta, se aleja bastante de lo que vienen a ser las ruedas de prensa y todo lo que no pueda ser controlado, ¿no? O sea, todo lo que no es controlado, más allá de que las entrevistas, por supuesto, tienen su espacio no controlado, es hablar con un solo interlocutor. No se somete quizás a la incertidumbre de cuáles son las preguntas que pueden venir de una rueda de prensa bastante más amplia. Y la muestran como una líder muy inflexible, ¿no? En esta forma de comunicar. O sea, hablábamos, bueno, es una persona muy clásica, muy alejada de las redes sociales, con una forma de comunicar unidireccional y también muy poco flexible, porque en esto de aferrarse a ese libreto inicial la deja también a ella encorsetada en las medidas que puede tomar, que obviamente es una decisión de gobierno más general, que lo vemos reflejado en la comunicación, pero donde parece que ella tiene como una línea muy clara, ¿no? Es, bueno, este es mi objetivo y pase lo que pase, voy a tratar de conseguirlo. En estos intentos de ser clara y también con esta necesidad de ir hacia no salirse del libreto, quizás podemos escuchar un audio que es en realidad la segunda conferencia de prensa que dio esta semana.
La que dio ayer en el Ministerio de Economía de mañana.
Exacto, ayer fue. No fue antes de ayer.
No, fue ayer.
Fue ayer.
Volviendo a la cifra de los 900 millones de dólares del Fondo Coronavirus para este año, compartimos en la placa cómo se componen esos 900 millones de dólares. El apoyo a los sectores más vulnerables tienen un monto de 130 millones de dólares. El apoyo directamente en lo sanitario tiene un monto de 420 millones de dólares. Y el apoyo que tiene que ver con el sector productivo y el empleo tiene un monto de 350 millones de dólares. Y ahí es cómo componemos el total estimado en este momento del Fondo Coronavirus. Lo que hemos hecho es un manejo cuidadoso de los dineros públicos, focalizado, estudiando cuáles son los colectivos y los sectores que necesitan ese apoyo, y ese apoyo se va brindando. Obviamente que de la mano de un apoyo en lo social para los sectores más vulnerables y de la mano del apoyo en lo sanitario.
Bien, esto decía ayer, desglosando un poco aquella cifra de 900 millones de dólares que daba el día anterior, ¿no?
Sí, y el énfasis en esto, ¿no? En lo focalizado y el cuidado del manejo de las finanzas públicas. Ella incluso, un concepto que incluso reiteró anoche en una entrevista en Subrayado con Blanca Rodríguez, ella decía, bueno, nosotros siempre hemos mantenido como cajas separadas, y está la caja de lo habitual y la caja del Fondo Coronavirus, y lo que hemos ahorrado en esta caja de los gastos habituales es lo que hemos podido transferir al Fondo Coronavirus, y es de esta forma que podemos ayudar a la gente. Entonces, incluso contra toda recomendación de muchos académicos y de incluso de organismos internacionales, ella que le recomiendan gastar más, e incluso que Uruguay en alguna medida se endeude para poder así gastar más y apalear esta crisis, ella se mantiene en este libreto de que es necesario ahorrar en un espacio para poder invertir en otro, y de esta forma sí irse perfilando al crecimiento.
O sea, sigue cumpliendo con su plan de ahorro. Obviamente ese ahorro no está yendo a rentas generales o a otros fines que podía ir sin pandemia, está yendo a cubrir los agujeros que está dejando la pandemia.
Eso es lo que nos hace ver, ¿no? Ella, o sea, sí, por sí. Lo menos es lo que nos hace ver, y la mantiene como en este espacio inflexible, y ha logrado sí equilibrar en su relato, en su forma de expresarse, cómo es que está consiguiendo hacer ayudas igual a pesar de que en otro espacio está ahorrando, ¿no? O sea, no deja de comunicarnos esto.
¿Cómo la ve la población, no? Bueno, esto es difícil, no tenemos muchas últimas encuestas de opinión, pero tenemos una última ahí que deja avizorar algo, ¿no?
Sí, lo primero es que no tenemos datos tampoco históricos, una misma serie histórica, claro, sobre sí. La evolución del apoyo o la aprobación de cada uno de los ministros. Lo cierto es que tenemos un dato de marzo de Opción Consultores en el que se muestra que si juntamos todas las problemáticas que vienen a ser referidas con la economía, esto es desempleo, pobreza, baja de salarios, entre otras, representan casi el 40% de las preocupaciones que tiene la ciudadanía hoy, pasando, casi llegando al mismo nivel que el coronavirus, ¿no? Uh-huh. O sea, si pensamos, bueno, la mayor preocupación ciudadana hoy es el coronavirus, la segunda mayor preocupación podría tener que ver con lo económico. Entonces, es esperable que, de alguna manera, en la columna anterior hablábamos, bueno, Salinas está pagando el costo de la preocupación sanitaria de la ciudadanía, parecería que no. Bueno, sin embargo, es esperable que Azucena pagara de alguna manera en costo, en términos de apoyo ciudadano, la crisis económica y la preocupación que tiene la ciudadanía en torno a los problemas económicos.
Sí, sobre todo por apoyos, subsidios, exoneraciones, ¿no?
Exacto. Sin embargo, si vemos los datos, el último dato que tenemos es de cifra, que lo publicó el 20 de abril, pero que en realidad el campo fue hecho en febrero, por lo cual tiene algunos problemas, sí. Porque si bien fue publicado recientemente, es un dato, una foto bastante más anterior a esta situación o a gran parte de esta situación, pero sí sabemos que en ese momento el apoyo ciudadano hacia Azucena Arbeleche estaba casi en el 50%. Si bien no es de las ministras más queridas, porque
más aprobadas
porque en este caso Salinas tenía casi un 58% de aprobación en la misma medición.
71%, 58 es el saldo.
¿El saldo era 58?
Sí, era tremendo el dato de saldo.
Sí, 71 de aprobación, sí, 58 saldo a favor, impresionante.
Te creo, porque vos en esto seguro no me tenés mucho más
que yo. Le leímos ayer, Vicky.
Solo en esto te creo.
Bueno, sí, pero el dato es muy significativo, igual, ¿no? Pensando en la situación económica que nos encontramos.
Sí, 50%
bueno, igual. Sí, y además pensando como en el rol de la ministra, ¿no? O sea, en una ministra que también, esto que hablábamos antes, no tiene tanta conexión ciudadana y no se muestra empática con la gente, sobre todo en redes sociales, lo cual puede también restarle algunos números de simpatía, ¿no? Como en esta frialdad y este modelo como más clásico de comunicación la pueden alejar.
Bien, sin embargo mantiene esa mitad, un poco menos de la mitad.
Dentro de los cuatro que aparecían en el informe es la que tiene mayor rechazo, mayor desaprobación.
Sí, que tiene una desaprobación, la voy a chequear en este momento. Del 36%, sí, es bastante alta frente al caso de Salinas, que solo tiene un 15% de desaprobación.
Pero por el momento se mantiene en su trillo, tanto de la política como de comunicación.
Sí, se mantiene en su trillo y algo también muy destacado es que no olvidemos que el cargo de Azucena es un cargo, obviamente, de mucha confianza política, porque fue designada por el presidente y obviamente avalada por el resto del sistema político, pero lo cierto es que los ministros y sobre todo los ministros de Economía pueden ser en algunos casos también fusibles políticos, ¿no? Esto es, en un momento de crisis futura, podría ser un cambio, un cargo a cambiar en el mediano plazo también para generar cierta estabilidad.
Hace un buen tiempo que no pasa en Uruguay. Tuvimos una racha en la crisis económica del 2002, donde funcionaron como fusibles. Después de eso, no.
Si pensáramos que nos vamos a enfrentar a una situación de crisis económica, un mayor o de mayor percepción de esa crisis económica por parte de la ciudadanía, podríamos pensar que es justamente un cargo a cambiar. Pero bueno, eso es algo a ver.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Decile basta al dolor y las molestias. Llegó Dolex Analgésico. Dolex es el único paracetamol en Uruguay que tiene una fórmula avanzada con unas micropartículas que alivian rápido y de forma potente el dolor. Dolex es seguro para tu organismo.
Vicky Gade, ahí está segunda columna sobre ciclo de comunicación de gobierno. Pasó el ministro Salinas, luego Arbeleche, luego no sabemos, dice Vicky, ¿cuál será?
El Pablo tercer. Silveira.
¿Pablo Silveira? Bueno.
No sé, me estoy comprometiendo.
Bien, porque ha tenido unos momentos polémicos de ida y vuelta, maneja redes sociales también. Sí. Bueno.
Ahí tenés material de redes.
Pablo Silveira va a ser el tercero en cuestión, entonces, de análisis de ciclo de comunicación de gobierno. Vicky, gracias.
Nos vemos
en unos
días.
Chao.
No toquen nada.
Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Momento de Darwin, no toquen nada. Buen día para usted.
¡Hola!
¡Hola!
¡Y llamaron! ¡Y de ningún canal para comprar el formato de un Hansel en una ruedita!
Todavía no hay nada que sepamos, ¿no?
¿Todavía?
Todavía no tenemos ningún contacto, pero
¿qué
ojo.
Pasa? No lo expliqué bien, capaz.
Que ya lo están analizando gerentes.
El formato,
de algún canal. ¿Tiene algún productor argentino?
Poneme en comunicación. Olvídate de Natalia Trenchi. No me comunique más con Natalia Trenchi.
¿Con quién quiere hablar?
Con Romay. Quiero hablar con Romay, señor. El Canal 4. El que ya tiene la máquina que escupe cupones.
Sí,
ahí de tarde, ¿entiendes?
Sí. Estaba pensando si tal que Romay queda al frente ahí de Canal 4.
Ninguno, seguramente, señor. Pero no importa. Él va a saber decirme con quién tengo que hablar, señor.
¿Sabe lo que tiene que traer un productor argentino?
¿Qué productor argentino, señor?
Bueno.
No tiene productor. Es una. Llama al hijo de Sofobi. Y poneme en call conference. Poneme con el hijo de Sofobi y con Martín Villar, señor.
Perfecto.
Lo voy a encajar en el 10. Porque podría ser un programa del padre del hijo de Sofobi.
¿El Hampton en la rodilla?
Sí,
claro, señor. Es una mezcla de un programa del padre del hijo de Sofovi y de Portal, señor. Ricardo Portal.
Claro, Roberto el Portal de las mascotas.
Que terminó mal.
Claro.
¿Qué terminó mal? ¿Hubo un mascotillo? ¿Qué pasó?
Sí, lo agarró la nueva normalidad, lo agarró ahí bastante antes que
¿qué pasó? ¿Qué hacía con las mascotas, señor?
No era con las mascotas.
No me diga que tenías eso no consensuado con las mascotas, señor. Pero estamos seguros que era no consensuado, porque hay muchas mascotas que consensuan.
No me acuerdo bien qué le pasó. Tendría que meter la farándula a patadas. Pero no le pasó algo le pasó.
Yo tengo la sensación de que fue cancelado.
Sí, eso,
logró
eso,
su objetivo.
Pero bastante antes que la moda.
No le puedo creer. Otro más. Sí, lo parió. ¿Cómo se me refriega por la cara mi intrascendencia día a día? Cada día que no soy cancelado, sufro. Sufro por eso, porque lo único que indica es la intrascendencia, ¿verdad? Es increíble.
Sí, los argentinos siempre son vanguardia.
Me voy a ir diluyendo, es una cosa espantosa. En lugar de que se me guillotine, ¿verdad? Como el bufón Dino, el verdadero bufón, señor, que lo mínimo que puede hacer es ir probándose las guillotinas, ¿sabes? Como si fueran palanganas de peluquería. Así me la probaba yo, pero no quieren gastar guillotina conmigo, bueno, está, yo qué sé.
Portal defendía a un cura. Ah, de Gracia era.
Ay, el padre Gracia.
Era amigo del padre Gracia.
No sabemos.
Claro. Sí, entonces, es un buen esfuerzo por cancelarse, Portal.
No llamó.
Falleció el año pasado, ¿eh? Hace poquito.
Portal, sí.
Sí.
Bueno, se fue.
Bueno. Lo harán enterrar en el cementerio de mascotas, me imagino. Ahí con sus amigos, ¿eh? Acá de. ¿No?
Bueno, entonces, mejor
todavía esta idea, porque ni Portal. Ni el padre del hijo de Sofovich van a venir a reclamar, señor.
¿Me entiendes? Sí.
Pero es una idea que los amalgama, claramente. Capaz que llamen al hijo de Portal, al hijo de Sofovich y a Martín Villar, señor. A los tres, llámenme. Y pónganme un call, conference, y les voy a vender mi programa. Por $100,000, se los doy.
Ah, pero el formato se desprende totalmente de eso, ¿no? No quiere estar al frente, no. Ahí tiene que generarse un contratito.
No, yo nunca quiero estar al frente. ¿No se enteró todavía eso?
Sí, pero se tiene que generar.
Soy jefe del programa que tiene empleados que no me conocen. Usted me pregunta si yo no quiero estar al frente. Bueno, yo no soy al frente. Joder, es increíble.
No, pero tiene que...
No para de sorprenderme de las cosas que se sorprende.
Bueno, pero
usted se sorprende de cosas que a mí me sorprende que usted se sorprenda.
Sí, pero igual, tiene razón en eso. Pero me parece que tiene que tener un contrato donde pueda abrochar ciertas cosas. Un sueldito mensual, una posibilidad de que si el programa se vende después para otros países, usted se lleva un porcentaje. No lo deje solo así.
Eso voy prendido, señor. Claro, bueno, sí. Claro, pero si lo vendo $100,000 y después lo de cosas del formato, todo eso, voy prendido. Como los que le compran el alma a los guachos a los 10 sociedades.
Claro,
bueno,
no
voy prendido, mi hijo, por favor.
Sí. No sé,
yo le di de comer a ese Hunter. Es lo mismo que los empresarios. Yo le di de comer a ese Hunter, le compré sus primeros chupines. Le puse gel, hice todo lo que se hace con un Hunter que después cuando llega primera, señor, me tiene que devolver cuando se le va el pase, mijo. ¿No?
Hay que ser agradecido.
Hay que ser agradecido, señor. Le daba de comer, le daba pastillita todo de Hunter a él y a su familia, señor, a todos. Y lo apoyé en los momentos difíciles que tuvo también. ¿Por qué no me eligen a mí? ¿Por qué no me ponen a mí en la ruedita? No sé cuándo. Tranquilo. Y bueno, una vez que vendan el formato, señor, me imagino que eso naturalmente viene un 20, 30, 60% para mis arcas. 60%.
El Hunter no necesita mucho tampoco.
Eso es lo lindo que tiene el programa. Eso es lo bueno que tiene el programa. ¿Ya? Pero yo pensé que ya era un éxito, señor, que estaba llamando directores de canales de todo el mundo, señor, para contratar cosas y ustedes me lo están ocultando, capaz. Capaz que se lo quiere quedar Piñaki.
Sí.
No podemos descartar ese escenario.
Sí.
Está en el rubro, por lo menos.
O sea, que ponga usted una productora, ponga una productora, el ukelele, ponga alguna productora a usted.
Sí, el banjo, le voy a poner yo ahora mismo.
Perfecto.
El pequeño banjo, le voy a poner.
Ahora no llama a Darwin, no, me dice la producción. Por ahora no llamo a nadie, acá no llamo a nadie.
Bueno, muy bien, está perfecto, no importa. Otra cosa.
Sí, diga.
¿Quieren que les diga una medida que tomé?
Sí,
acá personal.
¿De restricción de movilidad?
de restricción auditiva, señor. Ajá. Bajé el horario de ruido blanco. Ajá. O toque de queda auditivo empieza a las 20 horas.
Ah, bajó, aumentó. Bueno, bajó la hora de inicio.
Exacto, bajé la hora de inicio. Por lo tanto, aumenté la cantidad de horas, señor. Empieza a las 20 horas.
Toque de queda auditivo.
Sí, sí, porque iba hasta las 11:30, 12. Después me lavo los dientes y después me lo vuelvo a poner. O sea que hasta las 6 de la mañana, por ahí, el ruido blanco. O 6, 7 de la mañana. En este momento estamos entre 10 y 11 horas de ruido blanco.
Así que tiene auriculares donde se proyecta ruido blanco para usted mismo.
Ah, ese es el ruido blanco. Sí.
Porque ¿sabe lo que me pasa? Que se escuchan gritos de niños en la noche, señor. A partir de esa hora. ¿Ustedes no escuchan gritos de niños? No están adentro de mi cabeza. Se escuchan de verdad, ¿eh?
Sí, 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 yo escucho a veces.
¿Vio? Están mucho más intensos los gritos de niños en la noche, señor. Gritos de niños.
¿Usted escucha desde afuera de su casa? ¿Escucha gritos de niños?
De la ventana de mi casa.
Ah, no, eso no.
No, escucha.
No. Gritos de gente, pero claramente no son niños.
Del exterior.
Sí.
No, niños, descontrolados, presten atención hoy de noche. Descontrolados, de todo tipo, eufórico, desgañetándote las cuerdas vocales. ¡Ah! Que decís, este muchacho de botija se está haciendo daño. Desaforados, niños en crisis, niños entre llantos, gritos de niños que se pelean con otros niños que gritan diferente.
Hay
gritos de niños sonoras. Al borde de un ataque de histeria. Ah. Todo eso se escucha de 7:30, 8 a 10 y 10:30 de la noche, se escucha muy, muy seguido.
Claro. Usted está en una zona que pasa muy densamente poblada. Es claro.
¿Viste
Tel Aviv? Sí, claro. Muchas familias, edificios. Familias
sí,
una
no
arriba
sé
de la
dónde
otra.
Vienen. No estoy, supongo que sí, que algunos vendrán de edificio, otros. Me impresiona que deben tener las ventanas abiertas, señor.
Silvana dice, yo sí, a veces pienso que son los míos, pero no.
No, está lleno
los
de niños.
Voy a mirar y duermen.
Gritos de niños, señor, gritos, pero no solo llantos así como de bebé o de niño chico. Gritos eufóricos, gritos descontrolados, señor.
Chelo dice, el martes le dije a mi pareja, esos niños que lloran y gritan son de acá, del edificio.
Bueno, vio,
Chelo,
vio,
se escucha
Chelo
como
que se escuchan gritos de niños, señor. Es impresionante, yo nunca había escuchado tanto grito de niños en la ciudad, nunca, nunca. Están rotos, claramente, ¿no? Sí. Los rompimos.
Año y pico ya.
Vivo en complejo habitacional cerrado, vení, vas a ver lo que es escuchar esos gritos.
Es como los gritos de los elefantes ahí que de la noche cuando la gente que vive cerca del zoológico Villa Dolores.
Que lo escuchan.
Claro, que te decían, no, bueno, ¿sabés lo que gritan los elefantes de noche? No me digas. Y un día te quedás, una noche te quedás ahí. Yo una vez me quedé, me armé el mate, me llevé la reposera y me quedé ahí.
Escuchando el grito de los elefantes.
Lo grito. Y lo que gritan los elefantes ahí es una cosa de loco. Es una cosa de loco, te volvés loco ahí. Te volvés loco porque tu cerebro no entiende lo que está pasando, ¿eh? Porque escuchás una moto de delivery y atrás... Bueno, no, esto no es normal.
Urbano,
que cualquier cerebro se descompensa ante esa información contradictoria, ¿entiendes? Un delivery en la sabana, ¿qué pasó? ¿Quién pidió pizza en la sabana? Bueno, entonces, señor, es una situación... Bueno, esto es lo mismo, pero con niños. Es muy, pero muy palpable, le estoy diciendo de verdad.
No, hace bien en protegerse, Darwin.
Totalmente, lo rompimos. Está claro que está roto. Hagamos lo que hacemos siempre con los niños. Confiemos en que se van a arreglar solos. Casi nunca pasa, pero hay que confiar. Es como lo de la rehabilitación, es un pacto social. ¿Entiendes? Hay que creer en eso para seguir viviendo y conviviendo más o menos tranquilo. ¿Entiendes?
No es así.
Bueno, casi nunca se rehabilita, señor. Y casi nunca. O sea,
primero, le tengo una mala noticia: no está medido en Uruguay y en otros lugares donde está medido. Hay realidades variables: algunos que se rehabilitan mucho, otros que rehabilitan menos.
Qué lindo eso que dijo Ricardo, porque es nada.
Dato no le aporté uno solo, porque los tengo flojos, pero se los busco, Darwin.
Igual, si miramos la mitad del vaso lleno, es algo que de todas maneras. Los padres y la vida tarde o temprano se encargan de hacer, romper a los niños. Por lo tanto, lo mismo que los vasos.
Hay una tercerización de ese rol, digamos.
O una aceleración, como todo.
Yo escucho gritos de niños todo el tiempo, de llantos, de euforia y de burla hacia otros. Vivo en una cooperativa y las casas son fondo contra fondo, Darwin. Claro. Y así los escucho.
Claro, pero están más fuertes, ¿vio? Que están más fuertes, señor. De un año a esta parte están más fuertes, le digo de verdad.
Sí, claro.
Están mucho más... como es el estridente, señor, el grito de niño, y se impone sobre otros gritos que antes también había en la noche. Uh-huh. ¿Entiende? También capaz que como bajaron todos los otros gritos, quedaron solo de los niños. Uh-huh. No sé si ese efecto también se produce, pero yo tendería, apostaría que no, a que están rotos nomás.
Que se superponen los dos efectos, digamos.
Y que su rotura no les permite dormirse hasta las 10:30 de la noche y siguen... Eso todo el tiempo. Permanentemente. Vamos a meter el ruido blanco. Pero lo que le decía es que si miramos la mitad del vaso lleno, es algo que de todas maneras los padres y la vida tarde o temprano se encargan de hacer con casi todos los casos, ¿verdad? Que romper a los niños y romper los vasos, ¿no? También son dos cosas que estén en la mitad llena y en la mitad vacía, también se los rompen los niños y los vasos involuntariamente, ¿verdad?
Sí, sí.
En los dos casos, nadie rompe ni un vaso ni un niño a propósito, ¿estamos de acuerdo, verdad?
En general no.
Bueno, entonces siento el crepitar de los hogares en llamas.
Ah, oh, claro.
Y entiendo por qué los chinos triplicaron los divorcios.
¿Los chinos?
¿Y eso qué? ¿Eh?
¿Los chinos triplicaron los divorcios?
Sí, triplicaron los divorcios. Y eso que ellos son de aguantar. No tienen esta ingravidez occidental de... ¡Ah! No funcionó. Los chinos aguanta. Sí, le dan, pero triplicaron los divorcios. O sea. Y ellos que tienen hijo único.
Pero ya suspendieron
ese. Ellos que tienen tope de hijos, señor. Si no tuvieran tope de hijos, los hubieran quintuplicado. O sea. Pero entonces la gente se ve que además abre la ventana y se escucha lo llamativo de esto de los gritos de los niños, que se escuchan, están muy poco intervenidos por gritos de padre, lo que quiere decir que deben estar encerrados en algún lado con el celular. Están escondidos con el celular. El otro día en la playa había uno que se escondió atrás de un árbol, hacía mirar el celular mientras su hijo no lo veía, señor.
Vivo Parque Valle Darwin, entre un jardín de infantes y un taller mecánico. Pensé, ahora con el jardín cerrado no se van a oír gritos. Me equivoqué, se oyen, pero a toda hora.
A toda hora, claro, sí, es impresionante. Claro, exactamente, antes estaban restringidos al horario del jardín de infantes, ¿sí? Ahora se dispersaron en el horario y van desde las 6 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana. Con interrupciones en esas 3 horas de, bueno, de algún grito y llanto, más bien de bebé y ese tipo de cosas. Que solo llantos, de entre las 3 y las 6 solo llantos. O sea, no hay esa gama de variedad de gritos infantiles, ¿sí? Todos descolocados, ¿verdad? Todos mal de la cabeza. Y me llama la atención, porque lo que pensaba ayer es la gente debe tener las ventanas abiertas. Lo que me llama la atención es que no se vean más niños salir volando por las ventanas. Porque ahora estoy entrando a mirar, ¿entiendes? Achino los ojos así y miro para la ventana donde creo que sale el ruido. Digo, en cualquier momento voy a ver el niño saliendo por ahí, despedido. Tipo incendio en edificio cuando la gente se tira. Sí. Pero bueno, solo niños que salen despedidos por la ventana.
Sí, sí.
Y me impresiona que no se vean más.
Que no se vean qué.
Más niños volando por la ventana.
No, es que no tengo noticia de ninguno, por suerte, hasta ahora.
Capaz
que
¿ni uno? Está...
No.
¿Ni uno?
No.
Lo que está extrañando...
Estoy orgulloso de nosotros. Ni uno, Ricardo.
No,
yo daba por sentado que uno había salido volando.
No,
pero ni uno. ¡Ah, es espectacular, Es algo que podemos destacar.
Como sociedad nos podemos sentir orgullosos.
Me parece que es un tanteador electrónico que tenemos que prender. Cero niño ha sido despedido por la ventana después de que uno de sus padres, lo soltara de una manera un poco más fuerte de lo recomendable, probablemente con la anuencia silenciosa del otro, que después igual se lo va a recriminar una vez se haya ejecutado el acto, señor.
Otros países no pueden decir lo mismo, Darwin.
Cero niños ya, señor. Niños voladores, cero. Niños voladores que salen por la ventana, cero, señor. Bueno, mantengamos ese cero.
Por favor, mantengamos ese cero.
Acá dice Leo, si no estará extrañando Darwin el sonido de los tambores que amortiguaba todo ese griterío también.
Y bueno, un poco, la verdad, sí. Un poco se extraña, se extraña como un acosador auditivo viejo, digamos, conocido.
Ah, el clásico.
La verdad que prefiero el acosador auditivo de antes.
Más vale acosador auditivo conocido.
Sí, claro, que niños por conocer.
Mira, aquí nos pasa una señora que está con su madre, con Teresita. Teresita tiene 84 años y lo está escuchando Darwin, y mientras lo escucha le dice a su hija: es impresionante lo que gritan los niños ahora. Tiene razón ese señor.
Bueno, sí.
Acaba de encontrar el espacio, la audición que la va a acompañar. Acaba de encontrarse con su alma gemela de éter, señora.
Sumo a Gabriela, que por Telegram decía, padezco dos niños en el edificio donde vivo y discrepo. Mi teoría es un problema generacional, no es culpa del encierro.
Pues bueno, va con Teresita. Exacto. Los niños ahora gritan mucho. Bueno, lo que pasa es que con encierro capaz que se aumenta un poco.
Gabriel discrepa porque le ponen mayúsculas. Pero, es un problema generacional.
Está bien, pero tiene una energía recargada eso. Por más que discrepe, no hay duda de lo que dice David. También ahora están recargados. No están soltando esa energía como antes.
Por eso necesitamos el paseador de niños. Por eso se precisa el paseador de niños, que te lo saca una hora. Bueno, en algunos casos hasta se caca y todo el niño ya te viene vaciado y lo levanta, el paseador lo levanta, como todo, ¿no? Lógico, por supuesto, y te viene vaciadito, entonces ya es otra cosa, lo recibí de otra manera. Solo lo tenés que manguerear y ya está, le da de comer y a la cama, amigo.
Sí, acá están recomendando a algunos mudanzas, ¿no? Beatriz le recomienda Solimar con los terrenos y menos contacto con niños. Rincón del Cerro le recomienda otro oyente, el Montevideo Canario.
Además,
dice Laura,
no tiene hijo.
Claro, Laura dice, vénganse a Rincón del Cerro. Claro, ojo, no le
placeres.
Ojo.
Se escuchan los gritos de placeres nomás, señor. Rincón del Cerro.
Sí, ojo, Laura le dice, Laura es con condiciones. Ojo, no me traiga borregos, ¿eh? Solo gente grande, hijos grandes. Después, no pueden no aceptar hijos chicos en Rincón del Cerro. No tiene esa potestad.
No aceptan, señor. Rincón del Cerro no se puede ir con hijos chicos. Es como algunos lugares para ir a vacacionar, como los hoteles, eso. Hijos menores de 14 años, no, señor.
Bueno, está bien, pero no creo que tenga esa potestad ella en el barrio.
Sí, no, es la potestad del lugar, señor.
Se puede, sí. Dice ella, bueno, sobrevivimos.
Se puede, claro que se puede. Bueno. Y entonces, bueno, estaba escribiendo unos versos en el silencio nocturno, escrito, escucho gritos de niños, histéricos, y el crepitar de los hogares, en llamas, como la Amazonia, que deberíamos cuidar. Ahí me parece que ganó puntos.
Claro, sí.
Un silencio ominoso, un silencio ruinoso, un estrépito que se acerca, las familias apagando el incendio con nafta. La pausa de la noche callada y... ¡Mantente prendido fuego! ¡Mantente prendido fuego! ¡Mantente prendido! Un auto con la música a todo volumen a las 10 de la noche. El bandido, hombre alarma que adelantó su horario. Bueno, y después sigue.
Perfecto, pues, pero
tiene
está
como
laburando.
Momentos de sorpresa, como... ¡Mantente prendido fuego! ¡Mantente prendido fuego! Perdón.
Bueno, vamos a la parte del medio, Darwin, ya sigue elaborando eso en las noches, mientras escucha el crepitar.
No, señor, porque adelanté el horario del ruido blanco, o sea, el horario de protección del menor.
Sí, acá le están recomendando una cantidad de auriculares que vienen ahora que no tienen ruido blanco, pero aíslan absolutamente el sonido exterior, Darwin. Son excelentes, dice un oyente, lo dejan en un cono de silencio.
Se te puede prender fuego la casa y ni te enterás.
Cono de silencio, sí, absolutamente. Bueno, ya sabremos si se los mando.
No toquen nada.
Vente. Ese es el pandemonio, sí. Esa es la esencia del pandemonio, señor.
Así está.
Normas ridículas que vienen a supuestamente emparchar otras normas ridículas anteriores e incumplibles,
sí,
pero van aumentando en su grado de absurdo.
Hasta el punto que el director del Instituto de Derecho Penal ayer dijo aquí que en el emparchamiento este, que ya se había hecho en el 2001 de la ley del 34, esto es peor que lo que había en el Código Penal del 34.
Sí, es un retroceso.
Todos estos parches del juicio son peores que lo que vienen a emparchar.
Es peor que lo peor, dice. De todos los parches, este es el peor.
Es peor. ¿Por qué? Porque lo hicimos en el medio del pandemonio. Sí. En todo lo que
hay. Legislar en caliente fue lo que dijo él. Eso no se debería hacer. Porque
bueno, claro, va en contra de todo lo que más o menos se recomienda a la hora de legislar y a la hora de la normativa, ¿verdad?
Tremendo.
Es una norma ad hoc insostenible, señor. Imagínese el Zoom laico y obligatorio, ¿no?
Le pisó un poco el terreno y desarrolló la imagen de gente encarcelada por contagiar resfrío común. El director del Instituto
de Derecho Penal. Los ridículos que van a votar y bueno, está.
Contagiar una gastroenterocolitis. Se fueron por el caño 7 personas. Atroden.
No vamos, Darwin, hasta mañana.
No toquen nada.
con una docente de primaria que la asistencia virtual la controlan semanalmente, indicando en Gurí los días que realizó la tarea y por el medio que lo hizo, WhatsApp, crea otros. Saludos, sí, habíamos escuchado a Robert Silva.
No es Zoom, digamos.
Claro. No, bueno, Zoom era un resumen que hacía Darwin. En realidad no es un resumen, es tomar una parte por el todo, porque en realidad
sin
Zoom...
Sinécdoque.
Claro, sinécdoque, exactamente. Porque es...
¿Sinécdoque?
Bueno, este momento está bravo.
No, bravo.
Se te dice incontrolable, me parece.
Zoom, crea.
Y todavía no intervino
WhatsApp,
Muñoz.
Tarea. No, estás calladito, bien respetuoso de todos los momentos. Y claro, y el tema es que a final de semana indican eso. No sé bien cómo se controla una asistencia de esta manera, ¿eh? Haber estructurado algo en EPCO, dicen, para decir dos WhatsApp en la semana y subir dos de las cuatro tareas a CREA, eso que hace que cinco días de asistencia, cuatro, es bravo. Yo entiendo lo que dice la maestra, cómo lo pasan ellos, la información, que está muy bien, cumple con una tarea extra todas las que tienen. No sé después cómo se cuentan las faltas. Eso es lo que suena un tanto raro, complejo de tener en cuenta y sobre todo de caerle a los alumnos después. Tuviste 22 faltas en este periodo o 12. Y yo qué sé porque tuve 12 faltas. Que no subí tareas a CREA, no me contacté ese día en el conference o en el WhatsApp, en Zoom. ¿Qué hice mal? ¿O qué no hice? Eso es lo que, la verdad, resulta. Me parece que es más un mensaje lo que quiso dar Codicen y Robert Silva en Doble Clic, creo que iba por ese lado, y nosotros aquí compartimos un fragmento, pero es un mensaje de esos simbólicos, señal, diría el presidente. No, esperen, no es vacaciones, como están en clase, tienen que contestar cuando los docentes les ponen tareas en CREA, en el plan Ceibal, tienen que estar atentos a las clases virtuales en lo posible, porque si no ponemos obligatoriedad, parece que cuando puedo me conecto. Supongo que va por ese lado y con una buena intención de fondo. El problema es que la buena intención de fondo no deja de ser o de poder ser pasible de una crítica de que es imposible de manejar eso. ¿No?
Si no hay condiciones para que se concreten las cosas.
Claro, y que después ante una pregunta, ¿y cómo fue la obligatoriedad? ¿Cuántas faltas tenías? Pa, ¿crees que te hagas esta cuenta? En Gurí es imposible. Mira, tengo esto que tienen 12 WhatsApp, 2 CREA y 2 Zoom más un conference. Yo qué sé. Es difícil. Por ese lado iba, me parece, la crítica de Darwin, aunque yo mucho nunca sé por dónde va la crítica de Darwin. Mejor se lo
preguntan.
Entonces
es un intérprete no autorizado.
Desautorizado. Totalmente desautorizado.
No toquen nada.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presenta Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
...20 grados, otro lindo día de otoño con 26 de máxima para mañana. Similar, 15 de mínima, 25 de máxima. Pero por la tarde desmejora, nuboso y cubierto, con probables precipitaciones hacia la noche. Eso es lo que pone Inumet en el día de hoy, que mañana viernes de tarde desmejora. Lo que pone Winguru es que las lluvias podrían empezar el viernes sobre las 7 de la tarde, un poquito más, y extenderse hasta el mediodía, un poquito también más del sábado. Y por ahí van todos los pronósticos de Montevideo y el área metropolitana con respecto a las lluvias. Entre la tarde del viernes, tarde-noche del viernes y mediodía del sábado. Casi todos tienen la probabilidad del pronóstico de lluvia, más o menos. Lo tienen todos entre la tarde del viernes y la... Sí, entre la tarde del viernes y la tardecita del sábado, un poquito antes quizás. Después lo que viene es el cambio de viento, la rotación de viento se va a dar sobre la tarde del sábado. Eso sí, el viento del norte va a pasar a ser viento del oeste y después del sur. Y va a soplar del sur durante toda la tarde del sábado y el domingo, bajando las temperaturas, tanto la máxima como la mínima.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No toquen nada.
Estaba callado, respetuoso. Diego Muñoz, en un ratito hablamos con él de Sudamericana, Libertadores y el gran éxito de la Superliga de Clubes Europeos.
Éxito 2021.
Es una cosa increíble.
Pero un papelón que no...
Duró más la novela de que Ronaldinho podía venir a fútbol uruguayo en algún momento que la Superliga.
Acá están enormes equipos de Europa e históricos haciendo uno de los papelones más grandes de la historia del fútbol moderno, ¿no?
Sí, lo que pasó fue que básicamente quisieron imitar el modelo de NBA y de la Liga de Europa de Básquetbol, de la Euroliga, sin tener en cuenta que la FIFA... la UEFA tienen un poquitito más de poder que la FIBA. Entonces le metieron la plancha.
No digas eso en la columna deportiva porque Darwin va a decir que lo dijo todo antes.
Pues sí, pero en realidad salió Boris Johnson a decirle a todos los presidentes de los clubes ingleses que no podían jugarla. Salieron persona Macron a decir que era una locura, que ningún equipo francés debía subirse.
Sí, más algunos movimientos que uno no sabe cómo medirlos de hinchas de los clubes, ¿no? Que fueron presenciales en algunos casos, virtuales, también, que decían, che, esto no lo queremos.
Los hinchas de Liverpool se le habían puesto adelante al ómnibus del Liverpool para que el equipo no pasara, como una simbología de que no querían que jugara la Superliga. En los estadios ingleses, los equipos que no participaban de la Superliga ponían jugar Guardiola, el técnico de uno de los equipos que iba a jugarla, criticándola abiertamente. Era lo que resulta.
Bueno, Mourinho despedido del Tottenham.
Totalmente. Resulta muy extraño de imaginar cómo no previeron lo que se le venía. Ayer yo escuché una entrevista en Cadena Ser a Florentino Pérez, y la verdad que yo pensaba, un tipo de ese calibre, presidente del club más poderoso del mundo, empresario archi reconocido en España, que sea tan ingenuo a la hora de prever esto y de no imaginar el vendaval que se le venía al anunciar la Superliga. La verdad es que ahora quedan Barcelona y Real Madrid.
No, y Barcelona casi sin querer estar ahí, es horrible.
No se puede bajar porque fue el aliado para el Real Madrid, pero ya está a punto, se bajaron los otros 10, ya no va a haber Superliga. Florentino acomodó el discurso para decir que, bueno, ojalá que en algún momento los reclamos tomen otra forma y que la nueva competencia de la Champions contemple estos pedidos que hacen los grandes. Pero claro, están en el horno.
En un ratito, Diego cuenta cómo fue el debut de los uruguayos en la Libertadores, Nacional y Rentistas, y el debut de Peñarol hoy en Copa Sudamericana.
Vías de comunicación. @notoquennada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
¿Cambiaron los criterios éticos con los que se investigaba y desarrollaba una vacuna antes de la pandemia y ahora, durante la pandemia? ¿De qué hablamos cuando hablamos o escuchamos de voluntarios, ¿no? Los voluntarios de las vacunas. Bueno, de este y otros temas éticos y médicos vamos a hablar en un ratito con Delia Sánchez, que es salubrista, ex profesora agregada de la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Hay muchos temas para hablar, un momento muy duro, muy crítico en el mundo, pero en nuestro país también, de crisis asistencial. Para hablar de temas éticos, ¿no? Por ejemplo, en los CTI, esto de la elección de pacientes. ¿Es nuevo esto de la elección de pacientes? ¿Vino con la pandemia y con el COVID? ¿En base a qué se elaboran esos protocolos? ¿Quiénes deberían hacerlo para cuando hay elección de pacientes? Que suena durísimo, claro, pero todos los médicos nos han contado que esto no es de ahora, ni es nuevo, ni es en estas circunstancias. Todos estos temas los vamos a hablar en un ratito con Delia Sánchez, que ya está aquí en la radio y ahora viene para la entrevista.
No toquen nada.
Cuando busques un cero kilómetro o el mejor usado, pasa por Renato Conti. Seguro tiene lo que estás buscando. Confianza, asesoramiento y el mejor servicio a tu disposición. Entérate de todas las oportunidades en su Instagram, @RenatoContiOK. Renato Conti, la marca de tu auto.
Mira, había saludos para Diego Muñoz por bancarse los comentarios de los argentinos ayer en el Rentista Racing. No, no sé qué dijeron los argentinos. Ah, acá me pone uno. Rentista se sabe inferior a Racing. Los favoritos de la Libertadores son Brasil y Argentina. Sí, bueno. Los bancó. Bueno, igual.
Bueno, ninguna de esas dos cosas tiene demasiada tridencia. No,
pueden ofender de un costado muy chauvinista, pero la verdad que tienen bastante sentido común lo que estaban diciendo. Hoy, columna de Leo Barisoni con dos fotos que hablan de la breve y trágica historia de Lady Di en la Casa Real Británica. Un oyente me decía, ¿la contaste toda en la columna? No, la cantidad de cosas de farándula que conté yo no estaba en la columna. Acá quizás ayer metí algo más, pero son dos fotos que son bastante icónicas de lo que fue la trayectoria de Lady Di en la Casa Real Británica, justo en días donde hay mucha noticia al respecto, ¿no? El fallecimiento del Duque de Edimburgo, el cumpleaños de la reina Isabel. Yo le digo el esposo de la Meghan Merkel ahora, porque pasó a ser el esposo de la Meghan Merkel. Porque
la figura es ella.
Y no, y bueno, y él como que renunció.
Renunció eso.
Entonces, entre los dos, ella por lo
esa
menos...
Esa es más era actriz.
Una, y bueno, tiene una trayectoria discutible en cuanto a, su, a la actuación. Discutible, que no, no todos consideran que haya sido una gran actriz. Eso, eso digo, ¿no? O que sea una gran actriz, pero por lo menos tiene una trayectoria propia. El otro, al ser el hijo de, el nieto de, y haber renunciado a ser... No, no renunció a ser...
¿Ella sigue siendo actriz?
No, creo que no, tampoco, tenés razón.
Entonces, con un expríncipe con una exactriz.
Música británica que trae Nadia Peracuá, porque siempre está relacionada
no,
con...
No, nada que ver, nada que ver. El Indio Solari, mucho más cerquita. Oh,
alejado de lo británico.
Sí, bastante. Son presentó dos temas nuevos el sábado en un concierto que en realidad ya estaba grabado, no fue un concierto en vivo, pero se transmitió por streaming. Y bueno, allí con su banda, los fundamentalistas del aire acondicionado, presentaron dos temas nuevos, uno se llama Rezando Solo y otro Encuentro con un ángel amateur, que es el que vamos a escuchar ahora.
Empiezo por el final, terminaré en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables, yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza, un ángel sonso mater.
Toquen nada.
Vamos a hablar en los próximos minutos de ética en la medicina. Es un momento clave, un momento difícil, no solo a nivel internacional, sino a nivel local, obviamente también. La invitada del día de hoy es Delia Sánchez, salubrista. Delia, buen día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? La doctora Sánchez es ex profesora agregada de la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y también es miembro de la Comisión Nacional de Ética en Investigación en Uruguay. Quizás por ese lado podemos empezar, ¿no?
Sí, por lo menos explicarle a los oyentes, Delia, qué es la bioética y cómo se enseña esto en medicina hoy.
Perfecto. La bioética es una de las ramas más nuevas de la ética. Que yo siempre me gusta explicarla de atrás para adelante. ¿Qué vemos de los demás? ¿Cómo actúan? ¿No? Veo las acciones de los demás y los demás ven eso de mí. Si uno es mínimamente coherente, actúa en función de aquello que le parece bueno, que le parece bien. La forma en la que fundamento que algo está bien o no es la ética, para decidir eso. Entonces, por eso, tiene ese supuesto de la coherencia, ¿no? Pero bueno, esa es. Y la bioética, que es un neologismo que apareció a mediados del siglo pasado, es la aplicación de los principios éticos, de la reflexión ética, a las ciencias de la vida, tratando de unir los dos campos. Y no es casual que haya aparecido en ese momento, ¿no? Final de la Segunda Guerra Mundial, aparición de nuevas tecnologías como los CTIs y los trasplantes, nueva definición de quién está muerto y quién no lo está, ¿no?
Y ese bien que vos decís, ¿no? Sí, en esa función, sí, de todo, ¿cómo se construye? ¿Se construye colectivamente y a través de reglas, por ejemplo, se expresa?
Realmente hay distintas. Después están lo que son las teorías éticas. Las teorías éticas son la forma en que distintos pensadores proponen que se reflexione para llegar a descubrir el mecanismo de pensar qué es lo que está bien, ¿no? Entonces tenemos, muy, muy genéricamente hablando, corrientes más principialistas, que dicen hay principios que puedo determinar a priori y por los que me debo bastar, y lo otro que son las corrientes más utilitaristas, que parten también de un principio que es el mayor beneficio es lo más bueno, el mayor beneficio para más personas es lo bueno, es una regla de todas formas. Pero toman eso en cuenta y entonces actúan en función de esto en este momento, mientras que las corrientes principialistas dicen, bueno, siempre debería actuar de tal manera, ¿no?
Ahora, para laudar eso, por ejemplo, sí, los médicos crearon un código de ética.
El código de ética médica es un código que tiene algunas cuestiones de bioética, otras de deontología, que es la ética de la práctica, del ejercicio, porque si tú lees todo el código, tiene desde cuestiones vinculadas al final de la vida, ¿no?, a cuestiones del trato entre colegas.
Claro.
Entonces, hay algunas que son de bioética, otras que son deontológicas. Pero sí, es un código que hemos discutido mucho, porque antes de que fuera ley por el Colegio Médico, fue el código de ética del Sindicato Médico del Uruguay, con algunas variantes, nada más. Y ese fue discutido mucho, y cuando pasó la propuesta de tener un código del colegio, también se discutió mucho a la interna. O sea, es el código que nos dimos, verdaderamente. ¿Y cómo se enseña? En Uruguay, en medicina, que no fue la primera carrera que tuvo bioética, la primera fue enfermería en la Universidad Católica. Pero, bueno, hablando de nuestra facultad, con el nuevo programa de estudios del año 2007, se incorporó bioética de una forma que yo encuentro súper interesante. Es muy agotadora para los docentes, porque nos implica para los que siguen, yo cesé el año pasado, una carga de trabajo muy grande, pero se acompaña al estudiante a lo largo de la carrera, porque medicina es una carrera, bueno, que a mí me encanta, pero que te transforma de alguna manera. Por un lado, es una carrera muy larga, entonces ingresa un adolescente y sale un adulto. Entonces hay ese periodo de maduración propia de 6-7 años en una cosa. Pero además te expone, como no exponen otras carreras, al sufrimiento humano, a la fragilidad, a la muerte, a tu impotencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo digo que imprime carácter, que es un término teológico, pero bueno, hay algo que tenés en común por haber estado expuesto a todas esas cosas. Y la forma en que se enseña va acompañando aquellas cosas que van encontrando los estudiantes a lo largo de la carrera. Yo qué sé, por ejemplo, cuando están haciendo anatomía, se habla de cuerpo, se habla de dignidad, ¿verdad? Se habla de los animales, porque como hablas de dignidad humana, la pregunta que queda en el aire es, bueno, ¿y los otros qué? Entonces se habla de eso. Más adelante se toman cuestiones más de ética clínica, final de la vida, relación médico-paciente, ¿no? Se va acompañando.
Pero es una intención esa de acompañar, porque supuestamente ese alumno de primero y segundo, si dieras la materia solo el primero y segundo, después tiene otra visión de las cosas y otros aprendizajes en quinto o cuarto.
En el primer semestre, lo que se hace, que es más intensivo, se les da un poco así como un compendio de los principales temas de bioética, en una serie de talleres. Pero claro, se lo estás dando a chicos jóvenes de 18, 19 años, algunos mayores que entran después a facultad. Cuando estás haciendo las clínicas, sos otra persona. Y muchas veces tampoco se acuerdan mucho de lo que dijimos al principio. Pero bueno, venís con tanto más bagaje, tanta más perspectiva. Aquello que aprendiste en forma teórica en primero, ahora pasó por la experiencia, ¿no? Incluso después damos en algunos posgrados también. Y otra vez hay una profundización, porque la gente está viviendo otras cosas.
Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de la experimentación que se hizo en la investigación para las vacunas y el desarrollo, que eso también tiene que ver con esto. Sí. Pero antes de ingresar ahí, y en el sentido de esto que venís comentando, en este tiempo de pandemia y de crisis asistencial por momentos, ¿es posible pensar y hablar de estas cosas? ¿Es necesario pensar? ¿Cómo te sentís vos cuando hay médicos que están atendiendo pacientes y la disciplina que vos nos estás comentando? Además sos salubrista, o sea que tenés una visión general de este asunto. ¿Es posible? ¿Es necesario? ¿Hay que esperar?
No, yo creo que es imprescindible. Porque es cuando las cosas se vuelven difíciles que tenés que tomar decisiones más difíciles también. Y tenés que poder saber en qué las basás. No podés actuar simplemente porque es lo que te salió en el momento, o por inercia, o por desesperación. Lo que nosotros tratamos de enseñar, y lo que espero que la gente haga, es a reflexionar sobre los cursos de acción. Y cuando todo está bien, uno sigue un poco por inercia, pero cuando las cosas cambian, es que hay que decidir. Y para eso es la disciplina. Yo no soy clínica, pero por ejemplo mi hija es clínica y se come todo lo que hacemos de bioética, porque esa fila de problemas prácticos necesitan que uno pare y diga, bueno, no, ¿qué es lo que debo hacer?
Uh-huh. Y vamos ahora sí a llevarlo, por ejemplo, a la investigación que se hizo con respecto a las vacunas, que es algo que todos tenemos presente. ¿Cuáles son los criterios éticos con los que se investigaba y se desarrollaba una vacuna?
Sí, bueno, la investigación en seres humanos en general tiene toda una tradición de normatización. Es la parte de la bioética, la ética de la investigación, que es como más normativa, a diferencia de otras áreas en las que son más reflexivas y uno puede decir, bueno, puedo ir por acá o por allá. En la ética de la investigación hay cosas que hemos consensuado que se deben hacer. La investigación sobre vacunas se hace siempre, ¿no? Desde hace años. Lo que varió es cómo se investiga en un contexto de pandemia, ¿verdad? Y hay experiencias previas. Lo que pasa es que no nos habían alcanzado a nosotros. Por ejemplo, la investigación sobre vacunas de ébola, ¿no? En los últimos brotes en África, también se hizo aplicando vacunas antes de terminar todo el proceso de investigación. En tiempos normales o para fuera de pandemia, una vacuna lleva más de 10 años, desde su desarrollo original hasta que está registrada. Lo que tienen las vacunas que estamos recibiendo nosotros y el resto del mundo son autorizaciones de emergencia, que eso es bien interesante. No son registros definitivos, son autorizaciones de emergencia, porque en esta circunstancia, con más de 3 millones de personas muertas en el mundo, todas las que tienen autorizaciones de emergencia han demostrado ser más eficaces, o sea, más seguras que el daño que causa la vacuna o el no estar vacunado, ¿verdad? Eso no quiere decir que una vez que termine la pandemia y que se sigan estudiando a largo plazo, no se diga, bueno, alguna quizás podría mantenerse en el mercado, otra podría retirarse, pero en este momento es así. El tema de los registros antes de terminar los estudios es una cosa que empezó con la epidemia de SIDA. Cuando no había ningún tratamiento, los grupos de pacientes en Estados Unidos, sobre todo, presionaron mucho para que se pusiera a disposición de la población productos que resultaron eficaces finalmente, que no habían completado el proceso de investigación. Y hubo toda una discusión si realmente el haberlos puesto a disposición era una cosa hecha a favor de los pacientes o porque los pacientes se los usaban como, bueno, total, si pasa algo no importa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que a partir de ese momento cayó en el mundo uno de los requisitos más importante, que era no se registra nada hasta estar terminada la investigación.
¿Eso que fue década del 90 o más adelante?
Antes, ¿no? Finales de los 80.
Finales de los 80.
No. Entonces, y ahí es que empezaron a aparecer productos que en cuanto demostraban cierta eficacia, bueno, alguien empezaba a pedir que me los den de todas formas porque igual no tengo otra alternativa, ¿no? Y eso ha causado problemas, y ustedes, si lo siguen un poco, ven que hay muchos de lo que se llama los recall, ¿no? Cuando empiezan a ver mucho tiempo en el mercado y se empiezan a ver efectos secundarios que no se detectaron a tiempo, resulta que los productos mágicos no eran tan mágicos, ¿no?
Y ahora, para los que están escuchando, para los oyentes que quizás no comprenden del todo, no tienen el conocimiento de estos temas, ¿está bien que esto pase en un contexto de pandemia?
En el contexto de pandemia yo creo que sí, que es adecuado, siempre y cuando se tenga claro eso. Son autorizaciones de emergencia y el proceso de investigación continúa, que es la otra parte, ¿no? Por ejemplo, Israel hizo un acuerdo con Pfizer por el cual recibió, antes que todo el mundo, una enorme cantidad de dosis, a cambio de suministrar toda la información de eventos adversos. ¿Qué es eso? Eso es un enorme estudio fase 3. ¿No? O sea, continúa la investigación.
¿No es un fase 4 eso?
Ah, pero no está. No, que nunca se hizo el fase 3 completo.
Ah, ok.
Por eso.
Es fase 4 ya 4. Sería en el mundo real, claro, digamos, cuando se vacuna, claro, todos, y fase 3 claro, todavía sí, en etapa antes que salga al mercado. Pero esto es como un híbrido, digamos.
Esto es un híbrido porque se accedió y aparentemente ha funcionado súper bien a cambio de. Es hacer un enorme ensayo.
Se juntaron las fases, digamos.
Básicamente es un enorme ensayo clínico, ¿no? Yo recibo esto y doy mis datos de lo que me pasa, me
ahora,
deja de pasar.
¿Qué pasa con el acceso, por ejemplo? Que ahí también es otro punto, ¿no? Y la inequidad entre los países, el proteccionismo de la Unión Europea que apareció, que en otros contextos no estaban expuestas estas cosas. ¿Esto es nuevo? ¿Es un fenómeno
nuevo? Lo que no estaba expuesto antes era que, existiendo dinero, te prohibieran vender. Porque lo que existió siempre es que había necesidades y no estaba el dinero para comprar los insumos, ¿no? Entonces, la inequidad en el acceso a las prestaciones de salud, lamentablemente, hace mucho tiempo. Yo te contaba antes que a mis alumnos yo siempre les pedía que entren simplemente a la página web de la OMS, donde están colgados gasto por cápita en salud por año. Y son decenas, más de la mitad de los países del mundo no llegan a gastar $10 por persona por año en salud. Eso quiere decir un poquito de atención de las embarazadas, un poquito, y algunas vacunas. Y nada más. Y eso no es de ahora. Lo que pasa es que ahora, por suerte, se está poniendo foco, pero se está poniendo foco solo por una enfermedad. No se está poniendo el foco en que todas las personas tienen derechos a un sistema de salud.
¿Qué cambió con la pandemia? ¿Por qué pasa esto ahora?
¿Por qué pasa esto? Porque creo que lo que saltó es que aún aquellos que tienen dinero no están recibiendo los productos. Por eso saltó.
Sí, sí. Porque enojo en la Unión Europea, enojo, claro, en Japón, claro, algunos grandes.
Australia no estaba recibiendo los productos porque Italia frenó la exportación. ¿Cómo?
Sí.
¿No?
Sí, cuando algunos países africanos no reciben, claro, los productos, no nos enteramos, no, evidentemente.
Otra discusión que tiene que ver con estos temas es las libertades individuales que están reñidas con el bien colectivo, sí, ¿no? Aparece esa discusión con respecto a las vacunas, por ejemplo, cuando se reclama que debe ser obligatoria o no, o sí, podría ser para el personal de salud obligatoria y no, claro, para toda la población. Bueno, ¿qué, sí, qué pasa es con esas discusiones?
Es un sí, conflicto. Decir reñida porque también la libertad es un bien colectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces... Pero hay un conflicto entre libertad individual de hacer, entendida como hago lo que se me cante, uh-huh, y el bienestar de la población. Y eso en el tema de políticas de vacunas es una discusión viejísima, ¿no? Para todas las vacunas, no solo para esta, lo que sea. ¿Qué países vacunan obligatoriamente para polio y cuáles no? ¿Quiénes vacunan al sarampión como la nuestra y quiénes no, como Estados Unidos, y tienen epidemias focalizadas cada tanto? En lo personal, yo entiendo que si bien hay que respetar la decisión de no vacunarse, no es una decisión éticamente aceptable. Porque es similar a lo que los economistas llaman los free riders, ¿no? Yo decido no vacunarme porque no corro yo o mi hijo ese pequeño riesgo que sé que existe y que es real, pero me beneficio del riesgo que corren todos los demás que sí se vacunan y me protegen a mí. Muy bien. Creo que sería aceptable éticamente si yo decidiera no vacunarme e irme fuera de la vida de sociedad, de la cual no arriesgo a los demás ni me beneficio del riesgo que corrieron los otros. Uh-huh.
Ese es un punto de la discusión. Otro punto que hemos escuchado, por ejemplo, que parece novedoso en este tiempo, que quizás no lo es tanto, si uno conversaba con intensivistas antes de la pandemia, podría haberlo escuchado, que es el triage que existe, la elección de pacientes. Esto es así, pasaba, había protocolos para elegir pacientes que utilizaban un servicio como el CTI, que vos decías que interesa a la bioética, y qué cambió, si cambió algo con la pandemia.
Sí, siempre hubo criterios, y yo pienso que ustedes y la gente que está oyendo habrán tenido experiencias, ¿no? De oír, bueno, sí estuvo en una ambulancia 12 horas porque todos los CTIs de Montevideo estaban ocupados, ¿verdad? O sea, y siempre se seleccionó justamente en base a quién iba a obtener mayor beneficio. O sea, si tengo una sola cama y tengo dos personas, ¿quién tiene más chance de beneficiarse de lo que le puedo ofrecer en este nivel de atención? Siempre fue ese el criterio. Uh-huh. El problema que yo le veo con las pautas que publicó la gente de la Sociedad de Medicina Intensiva y eso, es que se agregó un criterio que nunca estuvo, que es el del mérito, o yo lo llamo el valor social, ¿verdad? Uh-huh. Como si hubiera algunas personas que por su profesión, su ocupación, tuvieran más derecho a ser salvados que otros. Eso, desde mi posición ética y filosófica, no es aceptable. Y además muestra una incongruencia con lo que se hizo con el sistema de vacunación. Porque si tú pensás una cosa que a mí me dio mucho orgullo, fue que en Uruguay realmente se vacuna de acuerdo a riesgo. Y entonces las personas en la cárcel, en los refugios, ¿no? Realmente las personas más dejadas de lado de la sociedad recibieron la vacuna que es más eficaz, la misma que recibe el personal de salud, ¿no? Mientras que gente como yo recibimos otra que tiene un nivel, por ahora demostradamente, un poco más bajo. Igual estoy muy contenta de haberla recibido. Entonces, ¿qué se hizo? Se priorizó el riesgo y no se entró en que si alguien es más valioso para la sociedad o menos valioso, si tiene más merecimiento o menos merecimiento.
¿Y eso dónde aparece ahora? ¿En una guía de la sociedad?
Pero ahora aparece como uno de los criterios en el caso de que el sistema estuviera desbordado, que, por ejemplo, algunas profesiones, los médicos, los policías, aquellos que se arriesgan más, tendrían que tener acceso.
¿Y eso no lo ves bien?
No, porque es una situación diferente. El riesgo ya se ya se tomó en consideración en el momento de la vacunación. Okay. Ese personal está recibiendo la vacuna que por ahora parece más eficaz. En el momento en que dos personas están necesitando un dispositivo o un tipo de tratamiento para salvar su vida y tienen la misma chance de beneficiarse de ella, no hay un merecimiento mayor de uno u otro. Porque no hay nadie de quien puedas decir en este mundo que es prescindible.
Estamos nadie. Con Delia Sánchez, médica, salubrista, hablando de bioética, fue docente durante muchos años allí en la Facultad de Medicina del tema. Ya venimos para la segunda parte de esta charla.
No toquen nada.
Qué lindo escucharla, debería de haber bioética en otras carreras como por ejemplo profesorado y magisterio, dice aquí un oyente escuchando a Delia Sánchez. Otra oyente dice, reflexionar es una práctica, por eso está bueno escuchar la entrevista. Y después hay varias preguntas sobre bioética, medicina, después de escuchar algo de lo que comentaba recién también sobre los CTI, hay preguntas sobre los CTI, los momentos de elección y sobre telemedicina, ¿no? Ahora le voy a hacer a Delia Sánchez esta pregunta de la telemedicina.
No toquen nada.
Me tomo el atrevimiento, le digo a Delia Sánchez, de unir 4 o 5 mensajes que hablan de casos de telemedicina con alguien que creo que los engloba y dice la telemedicina en ciertos casos, ciertas patologías, ¿no es éticamente cuestionable?
Yo no creo que se pueda hablar en términos generales. Si es el primer acceso a un servicio, como se hace, por ejemplo, con las emergencias móviles, uno consulta con alguien que está capacitado y dice, bueno, si lo tuyo es más urgente, vas en código rojo y el otro va a esperar un poco más, o va a ir el autito, va a ir la ambulancia con todo el equipamiento. Como toda práctica médica necesita ser estudiada y comprobada. El problema es que eso no se ha hecho. No hay ninguna investigación sobre los resultados de la atención de un grupo humano más basado en telemedicina y otro más basado en actividad presencial.
En cierta patología, por ejemplo.
Por lo tanto, no sabemos. Como no sabemos, no puede ser lo único que le brindamos a la gente. Yo creo que en este momento ha servido para proteger al personal de salud de no ir innecesariamente, por ejemplo, a domicilios con cosas que se podían resolver por teléfono, pero hace falta más estudios, hace falta estudios para saber si los consejos que se dieron fueron los apropiados, si la valoración del riesgo es realmente similar a la que haría un clínico en forma presencial. Eso, fuera de las condiciones de pandemia, se puede estudiar perfectamente, ¿no? Es un diseño incluso sencillo de estudio.
Bien. Hay una cosa que me quedó de lo que decía Delia cuando cerramos el bloque anterior, para recordarle a los oyentes o por si alguien no estaba escuchando ese momento, hablaba de la guía de priorización que elaboró la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, salió publicada en la Revista Médica del Uruguay, con respecto a los pacientes en un escenario de crisis que iban a tener derecho a acceso a las camas, y decía, bueno, es una guía elaborada por médicos, los médicos consideran allí que son un grupo de prioritario para el acceso a la cama también. Vos sos médica, así que te lo puedo preguntar a vos también, cómo lo ves como médica, porque si no van a decir, bueno, habla como
porque
ciudadano.
Porque yo entraría.
Claro, vos estás dentro del grupo. ¿Está bien que los médicos definan esto? ¿Quién debería definir esto?
Sí. Yo creo que el problema de la del documento que se publicó en la revista Médica del Uruguay es una frase que está precediendo la parte en que dice, bueno, si el sistema estuviera desbordado, que es una frase que dice que se aplicarían otros principios. Y eso para mí es una cuestión en que la lógica de todo el artículo está mal, porque al principio explicitaron principios, y explicitaron el principio de igual dignidad de las personas, ¿no? Entonces, justamente los principios son aquello que fundamenta mi acción y que yo después lo aplico en reglas. Entonces, no, una vez que opté por unos principios, no los cambio cuando la situación empeora. Entonces, el principio de que todas las personas tienen igual derecho a la atención no cambia en el momento en el que los recursos pasan a ser escasos. Todas las personas siguen teniendo igual derecho a la atención y tienen que verse solamente los criterios clínicos, quiénes se van a beneficiar más, pero no quiénes merecen más atención. Y además, yo creo que es una cosa que pone, tú decís, ¿quién decidiría? Nadie en un momento de emergencia va a estar llamando al Comité de Ética Institucional, mucho menos al Ministerio ni al presidente de su sociedad, preguntarle, tengo a Pedro y a Juan, ¿a quién entro? Lo que van a aplicar son los criterios clínicos. Voy a entrar a aquel a quien tenga más chance de salvar.
Con respecto a esto, no específicamente a lo que pasa en STI, pero sí a quién piensa y cómo se piensa a nivel social el impacto de las medidas, incluso sanitarios y a la salud. Vos el 25 de marzo de 2020, cuando había pasado poquito de la declaración de la emergencia sanitaria, ya planteabas, porque había una discusión sobre las medidas de restricción de movilidad, y hablabas de un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. Lo escuchamos a varios especialistas aquí en salud pública hablar más o menos de lo mismo, ¿no? Pérdida temporaria de derechos básicos, el impacto del aislamiento social en algunas poblaciones, ancianos y personas con problemas de salud mental, el coste económico, el daño que se puede hacer a la continuidad de la atención de salud. A veces parece que volvemos a un lugar parecido con estas cosas. ¿Se ha tenido en cuenta esta mirada? ¿Vos creés que en este año y medio de pandemia ha estado presente la mirada de los saludistas, por ejemplo?
Yo creo que no se ha tenido en cuenta lo suficiente. Pienso que porque se pensó que iba a durar mucho menos la pandemia. Honestamente, porque yo estoy incluida en ese grupo, todos pensábamos que iba a ser como otros brotes epidémicos de otras enfermedades, 3 meses, 4 meses. No teníamos la experiencia de H1N1. Y eso, bueno, en pocos meses terminaba. Entonces, era una preocupación real, pero creo que los que tomaron decisiones valoran, bueno, en poco tiempo no va a ser tan grave. El problema es que duró mucho más de lo esperado y las decisiones no llegaron a abarcar todo. Y los salubristas tenemos siempre una visión muy global de todo, ¿no? Esa es nuestra.
Y es difícil eso, que se escuche esa visión cuando hay escenarios, por ejemplo, en determinadas áreas clínicas donde el impacto se siente directamente, y ustedes quizás, los salubristas, bueno, no están viendo a los pacientes llegar, y entonces ahí empieza una discusión incluso de diferentes miradas dentro de la medicina.
Sí, yo creo que tiene cierta dificultad porque tenemos un poco de sociólogos, un poco de economistas, un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé toda mi vida en investigación de sistemas de salud, política científica aplicada a eso. Entonces, cuando aparece una enfermedad, por ejemplo, que afecta específicamente a un órgano, que tiene un patógeno, como en este caso, la gente se focaliza en eso, ¿no? Acá está el foco. Entonces, y lo demás queda como medio perdido. Es nuestra función, la de los salubristas, evitar que se pierda. No es la función de los demás trabajar de salubristas, es la nuestra evitar que se pierda.
¿Y cómo se ha dado esa relación e interrelación durante la pandemia de los salubristas, tratando de evitar que se pierda esa mirada de lo no COVID, para llamarlo de alguna manera?
Bueno, creo que ha sido variada. En el GACH hay salubristas, eso a ustedes les consta, creo que han sido escuchados en parte. Creo que ha sido más o menos pero lo adjudico justamente a eso, a una previsión errónea que hicimos todos de que la situación iba a ser más corta de lo que realmente ha sido. Entonces, todas las advertencias que yo hacía hace más de un año ahora se han demostrado que eran un problema real, porque ha pasado un año, ¿no?
Claro, hay una cosa que pasó hace algunos meses, que fue, en aquel momento hubo una retracción de los servicios de salud y de la presencialidad, por esto que vos decís, seguramente. Ahora pasó un año y otra vez se toma la misma idea, digamos, ¿no? De retraer los servicios de salud y se prioriza el COVID, que es entendible en un escenario de pandemia, pero la decisión siempre es la retracción, ¿no?
Sí, y eso es grave porque ya un año pasar sin atención presencial, un año en que sobre todo las medidas de promoción de la salud y prevención prácticamente están desaparecidas, va a tener un impacto que no va a ser inmediato, va a ser dentro de, 2-3 años se va a empezar a ver. Otro tema de que no estamos hablando es qué vamos a hacer después con la enorme cantidad de camas de CTI. Que esperemos, crucemos los dedos, no van a ser necesarias. La disponibilidad va a cambiar la forma en la que se ejerce la medicina, pasando más gente a las camas porque van a estar ahí, hay que usarlas, o realmente tenemos algún plan para ir desarmando. De eso no he oído que se hable, ¿no? Pero tenemos una cantidad impresionante de camas de CTI que ahora precisamos.
1.150 camas.
Claro.
Se quiere llegar.
Pero ese no es la tasa de camas de CTI que históricamente el país necesitó.
Me quedé con una cosa, Delia, de lo anterior, quizás sí. Para que la gente lo entienda. Nosotros estamos más a veces hablando con ustedes, con sí. Los médicos. Y hay un montón de intensivistas, médicos infectólogos, pediatras hablando del tema. Si yo no te entiendo mal, me corregís. Si te entiendo mal, no hay un problema en que hablen de lo que están viviendo. Y el tema es que muchos, para no decir todos, porque si no es un disparate, muchos han dado también su visión de qué hacer con el sistema de salud a partir de lo que ellos están viviendo. ¿Ahí hay como un ruido?
Yo creo que sí. Yo quizás hablo desde mi punto de vista porque yo me siento incapaz de decir qué hacer con el sistema de salud, ¿no? Entonces, y toda mi vida he estudiado el sistema de salud. Y claro. Entonces, no veo mucho cómo uno desde un lugar específico puede hacer propuestas para todo el sistema. Creo que la construcción del sistema es una cuestión mucho más colectiva, con bien. Todas las miradas.
Hay esa simplificación, quizás suena despectivo decirlo así, pero si hacemos esto, entonces se soluciona el problema. Ha sido algo que con lo que hemos convivido durante este año, decís vos.
Sí, eso es algo muy humano, ¿no? Tratar de encontrar soluciones rápidas y eficaces a problemas que son multicausales y que generan a su vez múltiples impactos, ¿no? Entonces, por más que nos guste, creo que no hay la medida
que va a traer la solución. No. Hay una cosa que me queda para cerrar, un último punto, porque cuando vos nos contabas el desarrollo de la especialidad de la bioética y a los desafíos éticos que se enfrentan los médicos, recuerdo hace poco tuvimos a Álvaro Díaz Berenguer acá y hablando de su libro llamado El Poder Médico, y él hablaba también de la importancia de la bioética cuando los médicos se enfrentan a conflictos de interés que tienen que ver con otras cosas que rodean a la práctica médica, ¿no? Y son intereses de otro tipo que se relacionan. Ahí aparece el conflicto de interés, que además está regulado por el Código de Ética Médica, ¿no? El artículo 69, allí se hace referencia a este punto. Brevemente, es una contradicción por un tema tan amplio, pero ¿qué es el conflicto de interés? Y cuando tenemos tantos actores del sistema de salud hablando de los problemas, ¿qué es lo que se debería declarar del conflicto de interés? ¿Por qué tiene peso este tema?
Sí, conflicto de interés, todos tenemos algún tipo de conflicto de interés, eso hay que aclararlo, ¿no? Y lo que se debe hacer siempre es explicitarlo. Tenemos conflictos de interés. Por ejemplo, yo, ex docente de Facultad de Medicina, soy parte del Comité de Ética de Facultad de Medicina. Una facultad que produce más investigación es más prestigiosa que una que no produce investigación. Por lo tanto, yo que juzgo y doy, ¿no? Estoy dentro de los permisos que se necesita para investigar en Facultad de Medicina, me beneficio indirectamente de que se aprueben más proyectos también, porque paso a ser profesora de una facultad más prestigiosa. Ese es un conflicto, yo diría que inescapable. Pero después hay otros tipos de conflictos de interés en los cuales yo estaría teniendo otro tipo de beneficios, beneficios económicos, beneficios de promoción de mi carrera, de ascensos, ¿verdad? Basados en que una cosa se acepte o no se acepte, se haga o no se haga. Como son tan variados, lo único que uno realmente puede hacer es explicitarlos. Por eso, por ejemplo, cada vez más en los congresos médicos se empieza poniendo un slide diciendo quiénes te han financiado viajes, quiénes te han financiado publicaciones. Lamentablemente algunos los pasan muy rápido, ¿no? Pero debería dar tiempo a leer, ¿no? Todo pausadamente. pero...
Porque no es un delito, pero el auditorio...
No, no es un delito. El problema es, no lo sepas, porque depende de dónde estás parado la visión que tengas. Yo qué sé, si la persona que desarrolló una técnica de laboratorio la presenta en un congreso y dice que es maravillosa, puede que sea maravillosa, pero además tiene que decir que la va a patentar y que es el accionista de la compañía que la va a vender.
Okay.
Entonces, tú, que oís eso, decís, bueno, qué bien, voy a mirar bien tu paper y voy a ver si caso mi nena contigo porque vas a hacer mucha plata. Pero, no, o sea, tenés que saber realmente qué es lo que está por detrás.
¿Y eso está presente?
Creo que es inevitable que esté presente.
No, no, digo, si está presente la declaración a nivel público cuando se exponen los actores.
En los medios, en las redes. Medios.
Debería estar más. Uruguay llegó bastante tarde a la práctica, que es mucho más habitual en otros países, de explicitar los conflictos de interés, sobre todo los conflictos de interés, ya te digo, los económicos, ¿no? Que son legítimos, pero tienen que avisarse.
Delia Sánchez, alburista, ex profesora de la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Muchos años ahí, imagino, ¿cuánto?
Sí.
Ah, no importa. Una cantidad.
Sí, muchos.
Delia, muchísimas gracias. Como siempre, no, un placer escucharte.
De nada, gracias. Por favor.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Lady Di en dos imágenes, columna de Leo Barizón en el día de hoy, metido allí en la realeza británica.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el placer de los jueves. Sí, son dos Lady Di con dos fotografías que podríamos, o sea, si largamos al público se acordaría de muchísimas fotografías de Lady Di. Es imposible como resumirlo en estas dos fotografías. Yo elegí estas dos fotografías porque me parece que también son el comienzo de algo. No solo que son el comienzo de la primera etapa de Lady Di previa al casamiento y en el casamiento mismo, sino que estas dos fotografías marcan un inicio. En la primera es una fotografía que ahora la vamos a describir y contar la historia, en la que Lady Di es presentada de alguna manera, como no se conocía quién era la novia de Carlos, es presentada en The Sun, un diario... De esos más polémicos, más
tabloide, sensacionalista.
Exactamente, que es presentada como la, su novia, su prometida, y que es precedida de una polémica, ¿no? Porque tiene una transparencia en las se le ven las piernas a través de una transparencia en la pollera. O sea, y que para mí esa fotografía inicia esa relación que después, posteriormente, se dio con la prensa y con los fotógrafos de Lady Di, desde el primer día que ese fue esa primera foto hasta los últimos segundos de su muerte, que de alguna manera fue, o sea, perseguida por esas motos con los paparazzis detrás, ¿no? Y ese accidente fatal que incluso fue fotografiado también. Entonces, como que el principio y el final en esos 17 años de vida con la realeza, o sea, el principio y el final está marcado con prensa, fotos, imágenes, polémicas y todo en el medio también. Y la otra fotografía, que es el día de su casamiento, también es el inicio de algo, y es el inicio de una tradición, ¿no? Que es la tradición esa del beso real, de la boda real, que antes no se había hecho. Entonces es un poco, a partir de ahí, esa es la primera vez que una pareja de príncipes o de que casados ahí en la realeza se dan un beso, un pico. Y toda esa relación de que Diana tuvo con la gente, sobre todo, que me parece que acercó a la corona un poco más a la gente, al público. Ella se acercaba, ella estaba mucho más presente en el público y generó una reacción muy buena de parte. Me parece que, obviamente, que la realeza siempre siguió con esa distancia, pero ella acercó y llevó al hermano, Charles Edward Spencer, a decir en un documental que dice que ella le puso el corazón a la familia real, ¿no? En cuanto a Diana y a la fotografía, primero quería decir, para mí Diana, Lady Di, era muy fotogénica, o sea, pero no estoy hablando de los paparazzi, sino que, o sea, esas personas que decís vos es fotogénica. Viste que hay gente que dice, yo no salgo bien en las fotos, y yo salgo, y capaz que salgo bien en las fotos, o yo no salgo bien. Y bueno, hay gente mucho más fotogénica que otra, eso es para hablar de en otro momento, pero ella era súper fotogénica. O sea, yo le veo como, imagínate, tenerla de frente a tú, a vos, en haciéndole un retrato. O sea, ya con la mirada, los ojos vivaces, esa manera a veces que tenía, que bajaba el mentón y subía la mirada, esos ojos vivos. O sea, era súper fotogénica. Para mí sería un deleite para los fotógrafos que le hacían retratos o algo a hacerle, porque era muy expresiva en cuanto a su rostro, en cuanto a su mirada, en cuanto a su cara también. Digo, más allá de si alguien es más agraciado o menos agraciado, no importa eso.
No,
o sea,
fotogénico.
Fotogénico, esas cuestiones, ese poder que transmite.
Linda columna, 10 uruguayos fotogénicos y 10 uruguayos no fotogénicos. La política, el deporte,
claro,
el arte.
Pero los hay. O sea, obviamente, ¿sí? Que después
te queda comprometida la columna.
Sin duda.
Me gusta más la de los no fotogénicos que la de fotogénica.
Y a la gente le va a gustar más también.
Los 10 fotogénicos pasamos rápido.
En caso de superación,
los no fotogénicos hacemos dos columnas. Bueno, volvemos a Lady Di, perdón.
Sí, perfecto. Y esa relación un poco con los fotógrafos, ¿no? Que tuvo con los paparazzi, como decía, hoy hasta los últimos días de ella, los últimos segundos, ¿no? Ella dice con respecto a eso, dijo, cuando empecé mi vida pública entendí que los medios podían estar interesados en lo que hacía, pero no fui consciente de que tan apabullante sería esa atención. O sea, que en un momento se le volvió en su contra. Y hay muchísimas fotografías para describir esa relación de Lady Di con los fotógrafos, con los medios. Yo creo que ella en un momento quiso llevar la atención de los medios a lugares donde ella quería. Por ejemplo, hay una foto que es totalmente famosa y reconocida, que es ella con un enfermo de SIDA dándole la mano, creo que fue en mediados de los 80, 86, 87, por ahí. Y que fue como una revolución. Ya habíamos hablado en algunas columnas sobre fotografías que ayudaron también a esa cuestión, ese prejuicio que había, que no se podía tocar, que los enfermos con el virus del SIDA eran aislados, o que contagiaban solo con mirarlos prácticamente. Y ella se acercó, se sentó en la cama, le tomó la mano. O las fotos en Angola, en las minas antipersonales, también se puede hablar que Harry hizo el camino hace unos años, también hizo lo mismo, ¿no? Incluso ahí los paparazzi le dijeron, hey, ¿podrías hacerlo de vuelta? Ella volvió a caminar por las minas antipersonales, ahí es donde distrae la mirada de para donde quería ella, ¿no? Allá hablamos de la muerte perseguida por los paparazzi, pero ella se acercaba, se agachaba a los niños, tocaba. Le agarraban la mano, ella acariciaba, cosas que la corona en ningún momento, en ningún momento hizo. Toda la atención se la llevaba a ella. Incluso hay algunos documentales que dicen que la seguridad decía, por favor, que alguien vaya con Carlos, porque todos iban con ella. Para terminar con esta relación de esa cuestión, de esa persecución que tuvo constantemente en vida, ella en un momento, hay un documental que la muestran, que llega a llevar a Guillermo a la escuela chiquito, el príncipe, su hijo, y Harry estaba atrás con 3 o 4 años. Entonces los paparazzis de enfrente que estaban fotografiando le empiezan a hacer morisquetas, le empiezan a sacar la lengua. Y entonces, ¿qué hace un niño chiquito cuando le sacan la lengua? Responde de la misma manera. Se acercó con las dos manitos al vidrio, se aplastó su cara y sacó la lengua. Y en el momento de que saca la lengua, los paparazzi pla, 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 sacan la foto. Y al otro día los titulares de los diarios, hay un titular que creo que es en The Sun también, que lo llama Chiqui Boy, ¿no? Y dice, chico atrevido, ¿dónde están tus modales? Es constantemente la persecución. En estas dos fotografías, en la primera vamos a estar hablando de Arthur Edwards. Esta foto fue en 1980. Arthur Edwards, un fotógrafo.
Cuando todavía nadie la conocía.
No la conocían.
La futura esposa del príncipe, y la fue a buscar a un centro de educación inicial.
Sí, sí, exactamente donde ella estaba trabajando. Arthur Edwards, un fotógrafo que en su Twitter, al día de hoy, si alguien entra, se presenta así: soy fotógrafo de la realeza en The Sun es el diario, desde 1977. He fotografiado 7 bodas reales, 4 funerales y 8 nacimientos reales. O sea, esa es su presentación, alguien muy vinculado a la realeza. Es la primera foto, como decía Joel, que sale de Diana en la tapa de The Sun. Y es una foto en la que está Lady Di, parada como en un parque con fondo verde, las fotos blanco y negro con un fondo de árboles. Tiene dos niños en sus brazos, está con una camisa, un chaleco, obviamente chaleco sin mangas, y una pollera larga que por debajo de las rodillas, ¿no? Entre las rodillas y el tobillo. Arthur Edwards decía que el editor de The Sun le había mandado la tarea de sacarle una foto a Diana. Ya sabían que estaba trabajando en determinado tipo de guarderías, y entonces Arthur Edwards dice, incluso lo cuenta él en entrevistas y en documentales, que empieza a recorrer determinado tipo de guarderías y a preguntar si trabajaba ahí Diana, ¿no? Él dice, recorro tres o cuatro, cuatro o cinco más o menos, y en la última que llega, voy a citarlo exactamente lo que dice, él pregunta, Lady Diana, ¿trabaja aquí? Me respondieron, sí, trabaja aquí. Les pregunté, ¿puede salir para una fotografía? Y ahí la llaman, y sale para una fotografía. Arthur Edwards la lleva, la lleva a una cuadra, que hay un parque, es como que si... Diana trabajara enfrente en el obelisco y se la llevaran para el Parque de los Aliados, para el Parque Valle, a tomar una fotografía. Ahí va. Y ella sale con dos niños de la guardería, cosa impensada hoy en día por esa cuestión de
seguridad,
seguridad y todo. Esas.
Buena fuerza de brazos, Diana.
Sí, porque grandes. No son tan bebotes, ¿no? son más grandes. Y ahí le hace posar varias fotos. Le hace ella agachada, ella sentada con los dos niños, ella sola. Y en un momento Diana tiene los dos bebés, los dos chiquitos en sus brazos. Y le empieza a hacer fotos parada, una foto común, parada, ¿no? Y Arthur Edwards cuenta, dice, en determinado momento Diana estaba posando y a mitad de la sesión de fotos salió el sol. O sea, ¿qué quiere decir esto que salió el sol? El
cambió tema la
es
luz.
Que, claro, pero salió el sol por detrás de Diana, ¿no? O sea, entonces genera como un contraluz, esa luz como que se llama de recorte, esa luz como de que a veces se ven en teatros, ¿no? Que viene, pero el sol pegaba en la espalda de Diana, entonces viene de contraluz, y lo que ve Arthur Edwards es que se le traslucen las piernas a través de la pollera. Ella tenía una pollera blanca, una tela muy fina, y se le traslucen. Y Arthur Edwards dice, podías ver el contorno de sus piernas a través de sus faldas. El jueves 18 de septiembre de 1980, esa fotografía salió en la tapa de The Sun con el título de Charlie's Girl, la chica de Charlie. Y esa foto fue como ya una controversia. O sea, obviamente que no vamos a analizar hablando mal y pronto, la estupidez de esa fotografía, porque es un detalle, ¿no? No tiene nada que ver. Pero realmente fue como una controversia. Dicen que Diana se llevó un reto de la realeza, puntualmente, por esa foto. Y todos, claro, era la futura reina que se le traslucían las piernas. O sea, creo que hasta el día de hoy eso sería tapa en cualquier diario británico. Y muchos años después, Diana declaró con respecto a esto: no lo podía creer, estaba impactada. Era una sesión que me pidió un fotógrafo y yo accedí. Luego llegaron otros. Nunca imaginé que el sol me haría una mala jugada. Se me veían las piernas. Estaba muy avergonzada por propio Carlos. Arthur Edwards es muy cercano, como le decía, a la realeza. Hay una entrevista actual que le hacen una entrevista le opinan sobre The Crown, le dicen opinar, y él dice que no tiene nada que ver el Carlos con el Carlos de la realidad, que The Crown tendría que aclarar que realmente... aclarar mejor que no se basa en hechos de la realidad, que es una ficción. Y hay una hace tres años para pintarlos. A mí me llamó siempre la atención esa cuestión de que es un fotógrafo que funcionó como paparazzi, sin embargo tiene una relación cercana a la realeza impresionante. Hace unos dos, tres años estaba el príncipe Harry como en un jardín también, y como modo de broma, haciendo juegos, le pintan la mano con esas sustancias lavables, ¿no? Con pintura lavable. Y él se da vuelta y riéndose busca la foto entre los fotógrafos y ve a Arthur Edwards. Arthur Edwards es calvo, y entonces corre y le pone la mano llena de pinturas en la calva, en la cabeza de Arthur Edwards, y todos se ríen, ¿no? Ese tipo de relación tiene Arthur Edwards al día de hoy con la realeza. Es un fotógrafo que también hizo de paparazzi en las Bahamas, la fotografía embarazada a muchos metros de distancia para las tapas de The Sun, pero es una relación muy cercana. La otra foto, estamos hablando de otro fotógrafo, obviamente, Douglas Kirkland. Ahora vamos a hablar cortamente de él. Y se tomó el día del de la boda real, ¿no? El día del 29 de julio de 1981, y que se dicen
acá
que
ya más... todos conocían a Diana, ya iba rumbo a ser la esposa, y venía el día indicado que iba a ser televisado. Ayer me decían algunos oyentes que fue la primera transmisión en vivo a color para Uruguay, la 29 de julio. Yo no, tanto no recuerdo, sé que ahí andábamos peleando con el color, sí o no, pero no recuerdo que haya sido la primera transmisión en vivo a color para Uruguay.
Yo la vi, no me acuerdo si eran vivos, yo me acuerdo que la vi, yo tenía color porque mi padre
de Japón
habían traído todos los periodistas deportivos televisión color, y teníamos, antes de que llegara el color, veíamos magenta, tipo un blanco y negro medio magentoso. Pero todos los periodistas deportivos, Diego también, creo que trajo el padre todos de Japón. Y yo la vi en vivo, me acuerdo que incluso la otra vez hablando con mi madre le pregunté, porque yo hice como una foto, no sé por qué, una foto de la pantalla de una Polaroid que había traído mi padre en el 80, y le pedí que la buscara y no la encontró. No sé por qué yo hice una foto de la pantalla de televisión, ¿no? Pero me acuerdo de esa transmisión, sí, pero no me acuerdo si fue en vivo.
Ok.
Pero
el mundo estaba mirando, era una cosa.
Más de 750 millones de espectadores vieron la transmisión. Y acá lo que decía, el inicio de la transmisión, es el inicio de la traición, que es el beso, que no fue un beso preparado ni pensado previamente. Incluso ellos, no hay besos durante la boda, ellos se olvidan de darse el beso durante la boda. O sea, en la catedral, en la iglesia donde se casaron, en la catedral, no hay beso. Entonces, el primer beso, el primer beso, digamos, en la ceremonia, sí, lo que fuera, es eso. Luego viene, sí, la tradición esa que la sigue el príncipe Andrés y Sarah Ferguson en 1986 con un beso, y el príncipe Guillermo con Kate Middleton en 2011. ¿No? Incluso ahora hay análisis de cuál fue el beso más pasional. Creo que el que va ganando es el Andrés y Sarah Ferguson, ¿no? El más sentido. Douglas Kirkland, un fotógrafo que es un tremendo fotógrafo, es alucinante. De hecho, él no tiene esta fotografía ni en su página web, nunca habla. Es muy difícil de conseguir información sobre esta fotografía con él. Porque claro, él tiene una actividad más de retratista. Él fue el que sacó las fotografías a Marilyn Monroe, esas fotografías famosas que está como de arriba, tirada en la cama, con una sábana, parece que estuviera desnuda, pero está como una sábana tapándose, todo blanco, muy hermosa Marilyn Monroe. Él hizo esas fotografías, hizo fotos a Elizabeth Taylor, hizo fotos a Audrey Hepburn, todo en retratos. Entonces, es tremendo fotógrafo. No tiene él, como que nunca habla de esta foto, salvo si le preguntan puntualmente. No es la única foto, obviamente que había otras, pero sí es una de las más reproducidas. Es una foto del balcón real, y donde no solo está el beso, sino que están también todos los integrantes de la corona. Se había establecido una tribuna frente al balcón real donde iban a salir los novios, Carlos y Diana, y se instalan varios fotógrafos, ¿no? Douglas Kirkland dice que, obviamente varios rollos, un trípode, dice, y que tiene un teleobjetivo de 400 milímetros, son teleobjetivos largos, esos que uno ve en el fútbol atrás, sí, de la cancha, esos lentes larguísimos que fotografían muy a lo lejos. Y en un momento, cuando finalizó todo, obviamente se abren las ventanas del balcón real y Carlos y Diana salen, ¿no? Al rato enseguida salen unos niños, que siempre hay niños ahí en esas bodas. Una de las niñas es la viñeta de Churchill, tenía lazos sanguíneos con los Spencer, con la familia de Diana Churchill. Una de ellas es la viñeta de Churchill. Al minuto sale la reina Isabel y el príncipe Felipe, y después, con el paso de los minutos, empiezan a salir el resto, la reina madre, el príncipe Andrés y todo el resto. El tema es que dura varios minutos eso. Y lo volví a ver ahora, me llamó la atención que salen y entran cuatro veces. O sea, los novios salen, entran luego, vuelven a salir, entran, vuelven a salir, entran, y la cuarta vez que salen es ahí donde se da la foto del beso. De hecho, en varias fotos están formados de manera diferente los que están al costado, porque ellos salen y entran cuatro veces. No sé si siempre lo hacen así a partir de ahí, pero entran y salen varias veces. La foto se da cuando en la cuarta salida de ellos. Douglas Kirkland dice: la aparición duró 15 minutos y los fotógrafos, pensando que eso era todo, comenzaron a desmontar sus cámaras. Entonces vi que se miraban, y luego ese maravilloso beso. Y él cuenta que sigue que la multitud empezaba a vibrar y que le pedía al príncipe Carlos, él dice, le pedía, Carlos, Carlos, un varón, que le dieran como un hijo varón, era eso un poco lo que le pedían. Hace tres fotografías, en la fotografía del beso está en la tercera, y a mí algo que me llama la atención también, que es una fotografía que los otros integrantes son como varias fotos, o sea, está el beso y nadie está mirando el beso, ¿no? La reina de madre, Felipe, está mirando por otro lado, la reina Isabel está mirando como para el público abajo, hay una nenita que casualmente parece que se está tapando los ojos, y el único que los está mirando y se está riendo, es en el extremo izquierdo de la fotografía, es el príncipe Andrés. Y hay un libro que hay un biógrafo real que hizo en el 1983 sobre el príncipe Andrés, que se llama Andrew Morton, se llama el autor, y que ahí dice que es Andrés el que le pide a Carlos, que le dice, ¿por qué no le das un beso? ¿No? Entonces él dice que Andrés le dice, ¿por qué no le das un beso? Que el príncipe Andrés sugiere a Carlos. Y ahí dicen que, bueno, que el príncipe Carlos pregunta, ¿puedo, madre? Y que la madre da el ok, y ahí el beso final y ¡plac! Y está
la bendición, la fotografía de la madre.
Exactamente, sí. Yo después miré las imágenes y a uno le es difícil de dar porque la imagen es como muy lejana en muchos casos. No se da cuenta.
Quisiste leer los labios y no pudiste.
Dicen que en la filmación de la BBC analizaron los labios justamente para llegar a lo conclusión. Que decía eso. Y en 2019 History Channel hizo una encuesta sobre besos memorables y el beso de Carlos y Diana ganó por destrozo. Parece como un beso memorable en base a la gente, ¿no? Años después, obviamente después de la separación, Diana diría que ese 29 de julio de 1981 fue el peor día de mi vida, textualmente, y también que esa mañana al levantarse haberse sentido como, y cito textual, un cordero rumbo al matadero. Un poco ese fue como el comienzo de esa relación con los paparazzi, que siempre como fue perseguida, y como para cerrar esto, esa cuestión de constantemente perseguida, y también aclarar que en muchos casos Diana quería llevar la atención de sí, motivos de ella para darle difusión, y pero siempre fue perseguida, muy perseguida. Es horrible ver los documentales cómo se topan, ella no puede ni siquiera caminar. Y su hermano, en el momento de los funerales en la catedral, su hermano Charles Edward Spencer pronunció un discurso, y hay algo que es una parte de ese discurso, él se refiere un poco se refiere en esto que voy a decir a por qué fue dado el nombre de Diana. Diana se lo dieron el nombre por la diosa de la mitología romana, que era la diosa de la casa con Z, de la casa, de la naturaleza. Entonces, por eso le ponen el nombre Diana. Y él dice, en un momento de su discurso en la catedral, en los funerales de su hermana, dice, de todas las ironías sobre Diana, quizás esta era la mayor. Una chica que recibió el nombre de la antigua diosa de la casa fue al final la persona más casada de la era moderna.
Lady Di en dos imágenes, columna de Leo Barisoni en el día de hoy, que como no podía ser de otra manera, uniendo realeza y Leo Barisoni, tiene este final punk.
No toquen nada.
Leo Barisoni decía, hay muchísimas fotos que la gente puede recordar de Lady Di, por esto de que ella fue a buscar a los fotógrafos, que después fue perseguida por los fotógrafos, que era muy fotogénica, que la gente recuerda muchas fotos. No se olviden de la foto de Lady Di, dice acá Fernando, cuando estaba haciendo ejercicio en un gimnasio, un escándalo. Esa es la que tenía tipo vincha, tipo sí. Farrah Fawcett, así. Sí. Pa, pasa que no la vi los últimos días, pero me la acuerdo en la memoria. Hay una foto de ese mismo día sentada en el posabrazo de un banco donde tiene una mirada sencilla, clara y dulce, como abuso de ella, de ese fotógrafo, en mi opinión, claro. Ah, del primer día de la, cuando la fue a buscar al jardín de infantes, no lo sé. En uno de los tantos documentales sobre Lady Di, su fotógrafo oficial habla de que sí, era muy fotogénica y además tenía una especie de habilidad para captar las intenciones del fotógrafo y en ciertos casos utilizarlo a su favor.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, tal cual, es un poco de la mano de lo que decíamos, sí, sí.
Teníamos la tele color, pero íbamos todo blanco y negro hasta que pasaron el casamiento de Lady Di. Lo que estoy reconstruyendo a varios oyentes es 25 de agosto de 1981, fecha patria, época de fechas patrias y acontecimientos militar. Bueno, empezó oficialmente, pero parece que había varias pruebas y una fue la prueba de la transmisión a color de este casamiento de Lady Di.
Alguien habla del mundialito en el 80 como primera transmisión a color.
Uf, sí. No lo recuerdo.
Acá. Está en Twitter, lo dice Gabriela.
Bien, lo que no es Kate Middleton, lo de fotogénica, dice acá. Bueno, igual a Leo le pedimos que analice no la realeza británica, sino nuestra realeza uruguaya. Política, deportiva, artística. Vi el casamiento en blanco y negro, dice acá. Lloré como nunca viendo su funeral 1997. También fue enorme impacto internacional, la muerte de Lady Di.
Decían que solo millones de personas solo en vivo estaban ahí, ¿no? En vivo, digo, salieron a las calles a llorar.
Bien. Un columnista punk, eso es lo máximo, dice. Así lo pensamos nosotros también. Leo Barisoni, un placer como siempre. Un
placer mío. Saludos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Debut de equipos uruguayos en Libertadores, también en Sudamericana. Vamos a lo que está pasando.
Orden
y lo que
cronológico,
pasa.
Perdió Nacional el martes, fue el primer uruguayo en participar en Copa Libertadores.
El equipo del presidente argentino contra el equipo del presidente uruguayo.
Sí.
Ganó Alberto,
2-0. La verdad es que.
¿El uruguayo de Boston River?
No, de Nacional.
No, es de Nacional.
Ah, bueno.
Sí, además dice que del Boston.
Perfecto.
Sí, jugaron en la cancha Diego Armando Maradona y ganó Argentino 2-0. Fue el debut, además, de Capucho como técnico de Nacional. Es muy difícil pedirle a un entrenador que trabaja una semana, 10 días, con un plantel nuevo, con incorporaciones que se sumaron y demás, tener un sistema afianzado. Más allá de eso, la verdad que no fue un buen partido Nacional, fue superado en todas las líneas durante buena parte del partido, ganó Argentinos Juniors, un resultado que se podía esperar en un grupo muy parejo.
¿Quiénes son?
Está, además de Argentinos Nacional, está Universidad Católica
de Chile
y Atlético Nacional que va a ser
de Colombia.
Sí, que juega hoy.
Yo digo los cosas porque hay nombres parecidos de todos los sudamericanos
que
se repiten de otros.
Van a jugar hoy Universidad Católica, Atlético Nacional. Nacional juega contra los colombianos la semana que viene en el Parque Central.
Bien.
Ese es el segundo partido que tendrá que afrontar Capucho. El miércoles, esto es ayer, Rentistas hizo una tremenda actuación ante Racing en el Estadio Centenario. Le empató 1-1.
Realidad se lo empató Racing, ¿no?
En la hora, con un cabezazo. Ganaba Rentistas con gol de Salomón Rodríguez, un jugador de 21 años que es un centro delantero para mirar. Juega muy bien, fue el goleador de tercera división de Rentistas cuando Rentistas salió campeón el año pasado, ascendido al primer equipo por Capucho, afianzado como centro delantero titular, el equipo del técnico más joven de América, 29 años, su debut en primera para Barini, que debutó haciendo un muy buen partido contra Racing. Si uno analiza presupuestos nomás, ya se da cuenta lo que consiguió Rentistas. Okay. $90,000 de presupuesto Rentista contra 3 millones mensuales que tiene Racing. Así que bueno, fue un buen resultado. A la misma hora y por Sudamericana empataba Montevideo City Torque 1-1 con Bahía en el Parque Viera, en la fase de grupos donde está el equipo que dirige el argentino Marini. Y hoy
debuta Peñarol.
Debuta Peñarol
en la otra copa, la Copa P.
Claro, sí, la Copa la Sudamericana, en el grupo E, debuta Peñarol contra el equipo peruano Sport Huancayo. Será el debut de Peñarol, que pasó a la fase de grupo tras ganarle a Cerro Largo y que intentará competir por un lugar,
claro, está
que es el que accede. No. Corinthians es el gran favorito, Peñarol intentará desbancarlo. El otro es el Nacional de Paraguay, es el cuarto integrante.
No, River de Paraguay.
River de Paraguay.
Estoy leyendo, por eso te digo.
Está bien. River de Paraguay es el cuarto integrante del grupo de Peñarol, que juega 21:30 esta noche, transmisión de ESPN.
Gustavo, la mirada que tiene Nadia cuando hablas de fútbol, una jugadora de fútbol que cada análisis que haces mira con atención. En cualquier momento empieza a participar, pero con crítica. Cuando participa Nadia es con crítica.
Así dura. Como ella. Supimos compartir terreno de juego.
Hemos sabido ganar con Nadia.
Es de armas tomar.
Va sintiendo con la cabeza algunas cosas sí, otras no tanto, pero porque no estuvo mirando los partidos.
Yo estoy muy por fuera del fútbol uruguayo, entonces miro a veces con
interés. Pero este es internacional. Ya
hoy puede ver la 21:30 y ESPN 3 juega Peñarol con el
fútbol. Ay, se hace publicidad, qué tremendo.
No toquen nada.
Es este tema de La Vela Puerca, en realidad no es del todo nuevo porque lo cantaron el año pasado en el Pilsen Rock, que fue en formato por streaming, pero ahora está editado y disponible en plataformas, en Spotify, para que lo puedan escuchar.
Muy bien, con La Vela Puerca nos vamos.
Lo eligió Mati el tema. ¿Vale?
Muy bien, delsol.uyespectador.com.
No, saco el crédito.
En delsol.uyespectador.com, las notas del día de hoy, la columna Vicky Gadea sobre la forma de comunicar de Azucena Arbeleche, segunda en el capítulo de comunicación de gobierno. El tercero será Pablo da Silveira, dijo, seguramente la semana que viene. La columna de Leo Barisoni sobre esas dos fotos emblemáticas de Lady Di. Y la nota que hicimos de bioética con Delia Sánchez. Tiene un ratito en estos momentos tensos, de crispación, de crisis asistencial. Les recomiendo escuchar a esta médica que es alubrista, además experta en bioética, donde fue docente de la facultad, según me dijo, muchos años. Cuando le pregunté muchos años, muchos.
No alcanzaba un
solo. Pero bueno, una larga tradición en el tema. Mañana aquí, en No Toquen Nada, temprano, nos jugamos parte de ese campeonato que iniciamos frente a Bill Gates y aquellos que quieren la carne sintética en lugar de la carne
natural. Bajó un poquito la fiebre nacional sobre el tema carne sintética, pero el tema en realidad sigue. Y es una ventana abierta al futuro y un posible desafío, o por lo menos un invitado frente al principal producto de exportación de Uruguay, la carne sintética. Vamos a hablar con Gianfranco Grompone acerca de el estado actual de avance a nivel científico y más allá del nivel científico, ya con muchas empresas poniendo plata en investigación y tratando de avanzar también en el desarrollo para la capacidad de producción a nivel industrial, para proveer de carne sintética a los los mercados. Bueno, ¿en qué está eso? Vamos a contar con nuestro biólogo de cabecera para hacernos un móvil desde la frontera del conocimiento científico con este tema en particular.
Súper interesante. Por lo que vi, que laburó Gianfranco con el apoyo ahí del sueco, la verdad que va avanzado. Y él propone un híbrido, no ponernos tanto en contra, ¿no? Porque le dijimos, viene Manini a la columna, y Gianfranco dijo, no, creo que tengo otra postura, una postura un poco más conciliadora.
Bueno, Guido, lo dejamos para otro momento.
En otro momento estará Guido Manini Ríos hablando del tema. Nosotros volvemos a las 8 mañana aquí para hacer más No Toquen Nada. Chao, chao.
Hay que ver para qué quiero soñar si no tengo nada para pelear. Vivo al sur solo por ser Aragán. Yo no pido sobre ello que me da.
Presento Mercado Pago. Ahorra 10% en combustibles en Acción y Petrobras con la app de Mercado Pago con tarjetas de crédito y débito Scotiabank.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.